Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 20 de abril del año 2023. Se va acabando el mes de abril, se va acabando la semana. Y España está ocupada y dividida entre la visita del rey emérito a Sanchencho para regatear y entrenar con objetivo de ser campeón mundial de 6 metros. Y por otra parte, el libro del chico de las musarañas, que la verdad tendría mucho que hablarse sobre él. Escritora Ana Obregón y su fallecido hijo Alex Lequio. Estas son las noticias que a los españoles nos preocupan y las que comentamos mayoritariamente en nuestras tertulias y debates de sobremesa y de café. Pero mientras que España dividida y ocupada en estas cosas tan importantes para el futuro de nuestro país, el PSOE y el PP van a votar hoy dentro de un ratito, aproximadamente a las 8 horas canarias, de manera consensuada y conjunta, después de haber llegado a un acuerdo para rectificar, reformar, intentar arreglar el estropicio de la ley del solo sí es sí, que algunos habrán olvidado, pero la primera defensora se llamaba Carmen Calvo. Pasa que la sacaron del gobierno para que las ministras de Podemos pudieran hacer lo que hicieron. Cada uno que juzgue si la ley es buena, mala o regular. Lo que sí está claro que los 1.000 beneficiados en sus rebajas, en sus condenas, y los más de 100 excarcelados opinan una cosa, y las 1.000 víctimas que han visto a sus agresores sexuales beneficiados y a incluso a 100 puestos en la calle opinarán de manera diferente. De momento, Irene Montero no se baja de la burra ni todo su séquito de mujeres feministas, mal llamadas feministas, en mi humilde opinión, y ahí me he mojado. Se quedan fuera del acuerdo entre el PP y el PSOE y lo critican abiertamente, puesto que para ellas la ley está perfecta, que el problema lo tienen otros que interpretan las leyes que ellas escriben. Victoria Rosell se dejó caer ayer que se le escapó, o lo dijo de manera intencionada, que en sus círculos cercanos se conocía la posibilidad de que ocurriera lo que está ocurriendo, que algunos condenados fuesen beneficiados por esa ley que venía a proteger a las mujeres. Y que recuerden, que ahí está la hemeroteca, que alguna ministra que otra y alguna directora general que otra y alguna secretaria de Estado que otra decían claramente que no se iban a producir ningún tipo de rebaja, ningún tipo de rebaja de condena a ningún agresor. Pues ahí está la historia y la hemeroteca. Sánchez ayer en el Congreso anunció que iba a regar el mercado de la vivienda social con 43.000 viviendas más a través de ayudas usando los fondos europeos para ello. No sé qué opinará Europa, pero vamos, ya sabe sumar, ha dejado claro que 50.000 que anunció el fin de semana de la Sareb, que ya le han demostrado por activa y por pasiva que de 50.000 nanay de la China, pues ahora va a sumar otras 43.000, y eso sí, ha dicho la verdad, 43 más 50.000 son 93.000. Ahí no miente el señor Sánchez. En todo lo demás habrá que esperar a que se produzcan los hechos y que veamos en qué se convierten estas promesas, que claramente son electorales y que centran la atención en la ley de viviendas. No sé si se debatirá adecuadamente en el Congreso o no, pero desde luego está usando de manera clara la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados con un claro objetivo electoral. Ya la Junta Electoral del Central le llamará la atención, como lo hizo a la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, recordándole que la Moncloa es una sede del Gobierno de la Nación, no una sede electoral del PSOE. Se lo ha recordado, la próxima vez le caerá una sanción, pero creo que le da un poquito igual, porque los anuncios de campaña dentro del ejercicio del gobierno, de los distintos gobiernos, tanto autonómicos como locales, como el propio del gobierno de España, es una práctica habitual que vienen haciendo todos los partidos que ocupan estas instituciones. Debate que habrá que tener para otra ocasión, porque la ley electoral no se va a reformar de aquí a que vengan las elecciones, ni creo que nadie lo lleve en su agenda de prioridades para el próximo mandato, la próxima legislatura. Ya digo que Sánchez ayer se lució en el Congreso y que esperemos que esa promesa de 93.000 viviendas al servicio de las clases más desfavorecidas sean una realidad, o por lo menos que se conviertan en 3.000. Las cifras son las cifras y los hechos se convertirán en realidad y podremos juzgarlo. Los ciudadanos, que miren de verdad lo que les dicen y lo que hacen. Bueno, mientras que se va acercando la campaña electoral, Sánchez va aprovechando su agenda para hacer visitas institucionales, ¿no? Hoy, por ejemplo, se va a Doñana, imagino que a negociar con la Junta de Andalucía a solucionar el problema de los trasvases hidráulicos, de la secano y de los regadíos, y de toda esa polémica que venimos ya escuchando en los últimos días entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, con el trasfondo de la sequía que ataca al campo español y a sus cosechas, que o son inexistentes o son escasas, con lo cual después del verano o incluso antes del verano tendremos un incremento nuevo en los productos frescos, hortalizas, verduras y cereales. Ya veremos en qué nos repercute, pero nos va a repercutir porque nos están preparando. ¿Y va a solucionar algo de esto? Pues no, seguramente irá a tensionar un poco más la cuerda, que eso sabe hacerlo muy bien, y a generar una discusión entre el gobierno del PP y el gobierno de la Junta de Andalucía y el gobierno de España. Y una vez que concluya el tema de Doñana, estará ya ocupado preparando su anunciada visita el próximo 12 de mayo a la Casa Blanca. Señor Sánchez no se ha visto en otra, va a reunirse con su idolatrado Joe Biden en la Casa Blanca, ya lo ha anunciado en su agenda para el próximo día 12 de mayo, casualmente coincidiendo con el inicio de la campaña electoral. Todas las agendas van a ir ya rotando en torno a la fecha del próximo compromiso del 28 de mayo. Y ya veremos en qué va quedando todas estas cosas. Última hora, una estampida horrible en Yemen, un gran país olvidado donde hay una guerra civil hace muchísimo tiempo y está pasando y año tras año penurias y pena. Bueno, pues algún comercial o alguna asociación de comerciantes anunciaron que iban a regalar 8 euros a la población que asistiera a distintos actos y bueno, pues la consecuencia son que hay más de 80 muertos y casi 400 heridos en una estampida, en un bloqueo de una de las puertas de acceso al colegio, a uno de los colegios donde se repartían estos 8 euros por persona. Y dos noticias que, aunque increíble, son ciertas. La primera es que en Rusia un ciudadano soviético, un ciudadano ruso, ebrio, se cayó desde un piso 19. ¿Qué quedó de él? Pues entero, porque se cayó encima de un coche y el hombre ni un rasguño tenía, 19 pisos. O bien los rusos no saben contar bien los pisos, o mienten también en las alturas de los edificios, o bien el coche era de goma, o bien el ruso iba cargado un Vodka especial, que habrá que conocer el nombre porque no vea. Un poquito de cada cosa, ¿no? Que el coche no era muy bueno, que el piso no era tan alto y que el Vodka era muy bueno. Y en Gran Canaria también pasa una noticia que parece increíble, pero es cierta. Los bomberos rescatan de la tolva trituradora compactadora de un camión de basura a un ciudadano extranjero que también iba casualmente un poquito de aquella manera, ¿no? Pues es increíble, pero bueno, el tipo salió bien, ¿no? Lo que es increíble es que no es la primera vez que esto pasa. Ya van 5 en Gran Canaria. 3 los recogieron de los contenedores antes de meterlos en el camión de basura y en una anterior ocasión también tuvieron que sacarlo de la tolva trituradora compactadora. Increíble, pero cierto. Divertidas estas cosas, ¿verdad? De momento ninguno ha muerto, con lo cual podemos sonreír abiertamente. Vamos a darle un repaso a las efemérides. Antes de las efemérides vamos a recordarle los días mundiales, que tampoco son muy interesantes, pero son curiosos. De la lengua china, que podíamos hacer una reflexión sobre el idioma más hablado en el mundo, que es el chino mandarín, porque hay otros chinos que también están en posiciones. Pero lo que es curioso es que la lengua segunda más hablada es el español, la tercera el inglés y el cuarto el hindi. El hindi también tiene algo que ver con la superpoblación de la India. Algún día hablaremos de la importancia de la cultura española en el mundo mundial, pero es el segundo idioma más hablado en número de parlantes, de personas que lo usan como lengua materna y aprendida, y también el número 2 en número de países que lo tienen como lengua oficial. Y queremos hablar en otras cosas, en otros idiomas, en otros dialectos. Bueno, seguiremos hablando español e inglés, hablamos con todo el mundo, así que a estudiar inglés. Seguimos también porque hoy es el Día Internacional de la Marihuana, así que ya saben ustedes. Hablaremos también en la tertulia qué opinan de la legalización de la marihuana. San Teodoro, Santa Inés, Santa Hildegunda, Santa Acindia y Santa Oda son las que celebran su santo. Y repaso a la efeméride, que vamos a darle un poquito de ritmito. 20 de abril de otros años, en el 2017, se produjo el tiroteo de París. Un yihadista cogió un AK-47 y disparó contra varios policías. Fue en el parque de los Elíseos, los jardines Elíseos de París. 2010, explota la plataforma petrolífera Deepwater en el Golfo de México. Mueren 11 personas, responsabilidad de British Petroleum, y provoca la mayor vertido de la historia en petróleos en el mar. 1999, ocurre la masacre de la escuela secundaria de Colombia, en Estados Unidos. Dos estudiantes, después de matar a 12 compañeros y un profesor, se suicidaron. 1998. Bill Gates presenta el sistema operativo Microsoft Windows 98, consiguiendo casi el monopolio mundial de los sistemas operativos instalados en PC en su venta. 1992, se inaugura la Exposición Universal de Sevilla, que bueno, algún día hablamos también de esto, porque tiene mucha guasa lo que pasó en el 92 en Sevilla. Y también el mismo día de la inauguración de la Expo se realiza un concierto en tributo a Freddie Mercury, ya fallecido, en el estadio de Wembley de Londres, para la prevención del SIDA, que ya no hemos olvidado, el SIDA ya ha pasado en segundo lugar, pero sigue estando acompañando entre nosotros. En aquella época era una auténtica lacra. Participaron en este concierto infinidad de cantantes, entre los que caben los integrantes de Queen, invitados como George Michael, David Bowie, Annie Lennox, Lisa Stanfield, Paul Young, Guns N' Roses, Elton John, Robert Plant, Metallica y Seal, entre otros artistas internacionales. 1971, el tenista español Manuel Santana es condenado a 2 meses de arresto por atropellar y matar a un peatón mientras conducía su automóvil a velocidad superior a la permitida, y no se sabe si con una tasa de alcoholemia superior a la que entonces se permitía, que era bastante ya elevada. 2 meses en su casa, tan solo por matar a una persona. Paramos aquí porque el siguiente evento que quería comentarles era del año 63 y creo que es tan importante que lo valeremos el lunes o posteriormente en la tertulia. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado, salvo algunos intervalos nubosos en la mitad este. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o descenderán, quedándose en valores de 25 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Puerto de la Cruz, 21 en Candelaria o 20 en La Laguna. El viento será de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues antes de nada y antes de empezar a contarle más cositas, vamos a ponernos en contacto con el que más sabe de la actualidad. Don Javier Abreu, buenos días.
Buenos días, por la mañana.
48, hemos llegado casi a tiempo.
No. Yo no sé, para que todas las noches me mandas un mensaje diciéndote, pero...
Porque lo intento, te lo prometo que lo intento, pero es difícil, es difícil. Pero vamos a seguir intentando, no te preocupes. Y si no,
pero ¿por
y si
qué me... sigues prometiendo cosas que no vas a cumplir?
Bueno, pero 3 minutos es un defecto menor,
¿no? Campaña.
Y yo estoy siempre en campaña.
No, en mi cabeza.
Los políticos no sé, pero yo estoy siempre pendiente de la actualidad.
¿Cómo vas? ¿Cómo va la cosa?
Mal.
¿Mal?
Sí, muy triste.
¿Cuándo ha ido bien?
Muy triste todo lo que estoy viendo. Tampoco puedo hacer los comentarios que me gustaría hacer, porque si no, nos dejan de oír. Porque entra en depresión todo el mundo. Yo quiero ponerle un puntito de humor a la situación, aunque de poca risa.
Todo el día como los taxistas, todo va mal. Te suben un taxi, ¿cómo va la cosa? Muy mal.
¿Verdad? Yo intento que no sea así, pero la sensación de fondo...
Es más negativa.
Es verdad que no se debe.
Ah, hombre, no, que va.
Pasa que, como dice mi madre, cuanto más sabes, más triste te pone.
¿Eh?
Que mi madre dice eso, cuanto más sabes, más triste te pone.
Pues no le hagas caso a tu madre en eso.
Es preferible no saber para pasar la vida de puntillas, ¿sabes? Es decir, llegar al supermercado, comprar la comida.
Vida que sepamos solo hay una. Así que aprovéchala.
De eso se trata, de eso se trata. Oye, pues ¿qué te parece más relevante de las 4 cositas nuevas que hay por ahí sonando? Porque la verdad es que tampoco hay mucha actualidad. Es curioso.
La desvergüenza de algunos a la hora de hacer las candidaturas electorales.
Ay, no sabía que ibas a ir por ahí. Es que, sinceramente...
La falta de número 2, la falta de fontaneros, la falta de personas en los partidos, la escasez de cuadros que sean verdaderamente políticos.
Mira, te voy a hacer una confesión. Te voy a hacer una confesión y además públicamente lo voy a hacer.
Vale, hijo mío. Confieso.
A un requerimiento a uno de los líderes, que no puedo decir su nombre porque si no sería traicionar a su confianza, reclamándole exactamente lo que tú estás diciendo. ¿Qué pasa con los partidos políticos que no hay persona cualificada? Y me dice, es que es muy difícil porque la gente se está marchando de los partidos, la gente tiene que buscarse la vida.
No, no es verdad.
Eso no es verdad. Y además le dije, eso no es verdad. Digo, y además, ¿por qué hace falta estar afiliado a un partido político para gestionar lo público desde una ideología política? Y me dice, guay, aquí le pregunta a alguien. Y
eso tampoco es correcto.
Tú le preguntas a alguien que tengas interés, que conozca su profesionalidad, su capacidad de gestión. Y me dice, sí, pero no me atrevo. Digo, entonces, mal político eres, ¿no?
Mira, primero, los partidos políticos apenas tienen gente afiliada. Porque los dirigentes, que no los líderes, porque líderes políticos en estos momentos no hay. No hay nadie que tú diga, es un líder. No, son dirigentes. Lo eligieron para dirigir. Y es lo que están haciendo. No son líderes, no generan opinión, no generan debate, no generan en muchas ocasiones ni siquiera ilusión, sino todo lo contrario, de sosiego. En cuanto a los cuadros, es que están todos en el mismo lenguaje que tú, y las palabras tienen un significado. Es que buscamos gestores. No, yo cuando voy a votar no busco un gestor, busco un dirigente político, un líder, alguien que tenga proyecto, que tenga visión, que arregle mis problemas, los problemas de mi vecino. Porque para un gestor ya están los funcionarios. Lo que necesitamos es dirigentes que tengan capacidad de liderar proyectos para renovar, para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Ahora, si tú lo que quieres es un buen gestor, pues ahí los funcionarios tienen miles de buenos. No hace falta entonces un político. Un político está para cambiar la sociedad, para mejorarla, para transformarla, para resolver problemas, no para crearlos. Para contrastar ideas, proyectos políticos. Ahora, si es para dirigir, bueno, pues coge al primer funcionario que está allí, que seguramente lo va a hacer muy bien y fantásticamente, y ya está. ¿Por qué no hay buena gente en estos momentos en los partidos que quieran dar un paso al frente? Porque los que se llaman líderes, que no son líderes, que son dirigentes de un partido, han cogido a los afines y han despreciado al resto. No quieren alguien que le diga, mira, esto está mal hecho, esto que ha dicho no es correcto, esto no es así, esto es una mentira. Entonces, los que quieren son lameculos, y como se han rodeado de lameculos, pues colocan al primo, al cuñado, al tío, al sobrino en la candidatura para que le acompañe, y el partido está muerto. La inmensa mayoría de los partidos están muertos, porque no generan ilusión. Y si no generas ilusión, pues las elecciones se ganan por dos motivos, solo por dos, creo que te lo he dicho alguna vez.
Sí, además estoy de acuerdo contigo.
O por cabreo, o por alegría, no hay más. O por amor o por odio.
Pero eso lo descubrió Tomás Chosky, que la gente se mueve por emociones. En política también, me refiero al ciudadano que
y
pone el voto.
Y algunos creen que la gente va a votar en estas elecciones masivamente.
No.
Las elecciones municipales en nuestro país, las elecciones municipales y autonómicas, como nosotros las llamamos aquí, son las elecciones donde menos gente participa, menos gente va a votar. Y eso que eliges a tu alcalde, tu alcaldesa, tu concejal, tu concejala. Y eso que van miles de personas en las candidaturas, porque si tú sumas todas las candidaturas que se presentan a los ayuntamientos, los cabildos, la comunidad autónoma y tal, son un montón de gente en las candidaturas, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué va menos gente a votar a pesar de tener mucha gente movilizada? Porque no generan ilusión, porque no generan empatía. Y donde no hay ilusión, no hay empatía, y además tampoco hay nadie que sea alternativa, que sea diferente, pues la gente no va a votar. La participación se puede estimar entre el 56 y 57%. Hay municipios donde la participación no llega ni al 50%. Hay alcaldes que tienen supermayoría absoluta, pero en su pueblo no han votado ni el 50% del censo. Y se creen líderes. Y llevan años gobernando. Pero la participación de tu pueblo es escasa. La implicación de los votantes es escasa.
¿Y eso cómo se arregla, Javier?
Con alegría.
Ya, pero
con proyecto.
Me refiero dentro del marco que hemos generado, la estructura partidista que tiene este país actualmente, la democracia secuestrada por los partidos.
Que hemos creado en este marco constitucional que tenemos, que es lo que marca la Constitución, se genera buscando líderes que tengan proyecto, ilusión, y que cuando prometas algo te esmeres por cumplirlo y por resolverlo, y que cuando veas un problema en la ciudadanía lo resuelvas, y que me estés hablando de los problemas que yo tengo como ciudadano, como la mayoría de los ciudadanos. ¿Y cuáles son esos problemas? ¿Cómo podemos identificar esos problemas? Escuchando. ¿Cuáles son en Tenerife? Por poner un ejemplo, podríamos hablar de Canarias o del conjunto del país, pues en Tenerife es el tráfico, es la vivienda, es las residencias de mayores, es los centros de salud, es las guarderías, los colegios, etcétera.
En todos los programas políticos.
Es tan difícil,
bueno.
¿Eh?
En todos los programas no, por lo menos los tres de los que dispongo, el del PSOE, Coalición Canaria y el PP, que me llegó ayer, el del PP.
No tienen programa electoral, tienen medidas electorales.
Exactamente.
Que no es lo mismo que un programa.
Es lo que iba a decir, tienen enumeración de propuestas, pero no tienen un proyecto de isla.
No tienen un proyecto político que se confronte con otro.
Y además, la mayoría de las propuestas son irrealizables en 4 años.
En la mayoría de los casos, sí. La inmensa mayoría, pero tienen un decálogo, tienen 10 propuestas, 12, 15, la que sean, eso, propuestas, pero no tienes un programa electoral, porque la inmensa mayoría ya de la gente también, que como sociedad no reclamamos programas electorales, reclamamos 4 ideas, que hable muy bien y le pregunta a la gente, ¿qué digo? Y dice, ay, yo no sé, pero habló tan bien.
Gente cercana que conozca a mucha gente.
Aquella chica, ¿no? Que bien habla, qué guapo es, qué estupendo, pero ¿tiene algo para resolver? No.
Tú has tenido algo que ver con la parte orgánica del Partido Socialista, ¿no?
Sí, muchos años, 30 años.
Por eso. ¿Y sabes cómo se conforman las listas electorales, ¿no? ¿Con qué criterios, no?
Sí, claro.
¿Se siguen haciendo igual que en tu época o se ha mejorado?
No, se ha empeorado. Antes había debate, había confrontación, había gente que aspiraba, que deseaba estar, que tenía un proyecto, que quería hacer cosas. Ahora no, ahora es lo que diga el dirigente y se acabó. Y no hay tutía. Las primarias llegaron al Partido Socialista para destrozarlo como organización política. Yo fui un defensor de las primarias, pero no de las primarias mal entendidas. Oiga, si ya usted es alcalde, pues ya no hay primarias. Pues no. Las primarias de aquí solo se hacen lo que yo digo, porque yo gané las primarias y se acabó. Pues entonces te quedas solo, que es lo que le está pasando a muchos. Esto de ver a candidatos de listas electorales, como le ha pasado al PSOE, donde presentan a un candidato que venía de Vox, y a mí se me ponen los pelos de punta. Y luego, ¿quién sale a decir que ese candidato ya no va en las listas? El de Vox, me refiero a la lista del PSOE, ¿no? Ángel Víctor Torres, ¿qué pasa? ¿Que usted no tiene un número 2? ¿Que no tiene alguien que haga de
fontanero? Está en Cuba.
Que le resuelva estos problemas, que los mire.
Está en Cuba el número 2.
Está en Cuba. Pues en Cuba va a conseguir muchos votos.
Bueno, la número 2, no el número 2, la número 2.
Sí. En Cuba va a conseguir muchos votos. Se va a una democracia, sí, señor. Sí, a una dictadura, lo que fue.
Yo no lo he entendido.
A una dictadura, decirle que te voten. Esto pierden la chaveta algunos.
Bueno, o tendrían ganas de ir a Cuba.
Le vas a un país que es una dictadura a decirle a los ciudadanos que son descendientes de los canarios, en mi país si hay elecciones, vete y vótame. Pero aquí no, yo aquí no vengo a opinar, no me interesa lo que pasa en Cuba. Pues aviado vamos, ¿no?
Aviaditos vamos, sí señor.
Aviaditos vamos.
Oye, pues yo estoy buscando la manera de que se solucione eso que estás poniendo el dedo en la llaga, porque de verdad creo que es uno de los grandes problemas de la democracia de este país.
Es que ya no hay militantes en los partidos. Siguen utilizando los medios de comunicación y los dirigentes políticos, insisto en la palabra dirigentes, no líderes. Dirigentes, la palabra de militantes, no. Militante es el que milita. Afiliado es el que está apuntado. Y tú lo que tienes son afiliados, que a la hora de hacer las listas no quieren ni estar contigo en la lista. Y por algo será. Porque no generas ilusión, no generas alegría, felicidad. Y entonces, bueno, pues los afiliados, pues le dan casi lo mismo. Bueno, pues si gana el mío, pues vale. Yo, porque mi padre y mi madre estaban allí. No. Yo lo que tengo que exigirle a este señor, de derecha, de izquierda, nacionalista o el que sea, genere expectativa. Que arregle los problemas que tengo en mi pueblo, en mi isla o en mi región, pero con cosas serias.
Tú entiendes por qué yo te decía que hoy estaba triste, ¿no? Porque esta reflexión que tú estás haciendo y estás haciéndola públicamente a mí me entristece mucho, porque no le veo solución.
Sí, tiene solución.
¿Por dónde?
La tiene. Ya llegará, no te preocupes, llegará en algún momento, tarde o temprano, pasaremos este bache, tardará 5 años o 10 años, pero pasaremos este bache y vendrán nuevos dirigentes.
¿Pero dentro de las formaciones políticas
en líderes?
¿O tendrán que aparecer formaciones políticas nuevas que serán torpedeadas como han sido torpedeadas las que han ido apareciendo en el transcurso de los últimos años hasta su desaparición?
Yo creo que las que aparezcan no van a poder ser torpedeadas, como tú dices. Van a acabar con los que son incapaces de generar ilusión, alegría y felicidad.
Pero tendrán que ser caras nuevas, porque las que vienen de la mano del Partido Popular, el PSOE...
Da igual que tenga 60 años, que tenga 18, que tenga 24. Genera ilusión, genera expectativa, genera alegría. Si no generas alegría e ilusión, da igual que tengas 18, que tengas 80. Da lo mismo.
Señor,
¿qué
le digo?
Un placer.
Siempre
mañana
es un placer.
Mañana cantaremos, porque esto hoy ha sido muy aburrido.
No, de aburrido nada. Es una reflexión que deberíamos hacernos todos, y no solamente en periodo preelectoral, sino durante el año completo y los años completos. Tenemos que hacer algo
vamos
como ciudadanos.
Vamos a ver.
Señor Abreu, muchísimas gracias.
Que Dios le bendiga. Buen día.
Y a usted también. Pues bueno, la reflexión que hemos hecho con Javier Abreu es una de las cosas más importantes que deberíamos hacer todos los días. Es decir, ¿por qué estamos permitiendo que esta democracia siga con la deriva de la partitocracia y que nos secuestren las instituciones algunos partidos políticos? Y que no nos generen ilusión. La verdad es que la mayoría de los ciudadanos, no sé, si muchos más que yo, pero yo creo que la mayoría de los ciudadanos vamos a ir a votar la próxima convocatoria, el 28M, la primera que tenemos enfrente. Vamos a dejar pasar las generales a ver si de aquí ya se arregla algo. Pero es difícil votar con ilusión, decir, bueno, creo en este proyecto, creo que estas personas van a llevar por delante los intereses de la colectividad, de la ciudadanía, la que quieren representar, por encima de los intereses de las personas y de los partidos. Vamos a intentar conseguir que nos vayan generando ilusión, pero difícil lo vamos a tener. Noticias que yo quiero resaltar en el día de hoy, pues quizás lo más interesante es que Nueva Canaria llega a un acuerdo con Agrupación Herreña Independiente después de su ruptura con Coalición Canaria, y todavía queda pendiente el Partido Nacionalista Canario. No se olviden que también rompió con Coalición Canaria. Y este proyecto nacionalista pues se va desmembrando poco a poco, y el de Román Rodríguez, que tiene una habilidad especial para gestionar y negociar, parece que va apretando los dientes y arañando todo lo que va quedando atrás. Hay algunas noticias que quería comentarle yo, pero vamos a hacerlo de la manera más objetiva posible, y para eso vamos a hacer el repaso a la prensa nacional escrita en sus portadas que nos comparten en el día de hoy. Porque ya les comentaba al principio del programa las noticias que yo considero más relevantes, pero El País, por ejemplo, anuncia que el gobierno anuncia 4.000 millones de créditos en viviendas sociales. Biden recibe a Sánchez el próximo 12 de mayo, pero la portada la dedica a la sequía. El abril más seco en 60 años, 125 días sin llover en muchas zonas de España. Y también lleva en su portada que la justicia está en pie de guerra tras el acuerdo salarial con los letrados de Administración de Justicia. Este es un tema que parece que a la ciudadanía no le importa. Hemos soportado 2 meses de huelga con una demora importante en procedimientos judiciales. Ya van 1.200.000 procedimientos paralizados con la semana que lleva de huelga los funcionarios, y que detrás vienen los fiscales y los jueces. Parece que no nos importan, pero uno de los servicios primarios del Estado de Derecho es la justicia, y parece que está siendo atacada en la base. No sé si la ciudadanía está al día de todo este tema. Vamos ahora al periódico El Mundo, donde su portada nos dice que Sánchez trata de frenar con la vivienda la sangría del voto joven hacia el Partido Popular. Las dos imágenes del emérito y el real, el rey Felipe VI y el rey emérito en Sanchencho, el rey Felipe VI en Ronda, con el titular de llegada discreta del emérito, con el rey pidiendo lealtad de la corona en Ronda. Solo 5 de los 2.700 pisos en la Sareb de Madrid son habitables. Lo de la Sareb es un flup total y absoluto. Cada día los vamos sabiendo más. También el ABC lleva en su portada la imagen de Felipe VI dándole la mano a los escolares de Ronda, y el titular es: Sánchez tira de fondos europeos para hacer campaña y ofrece otros 43.000 pisos. Vamos ahora al periódico La Razón, foto del emérito, con el titular de que la izquierda se impulsa con la nueva visita de don Juan Carlos a España. Sánchez abrirá la campaña del 28M con Biden en Estados Unidos. Y más de 500.000 de hogares en peligro de sus hipotecas, de perder sus pisos por el incremento de los tipos de interés. Denuncia al PSOE de espaldas a los enfermos de ELA. El periódico de España. También es otro periódico, no es que sea el periódico de los españoles, sino, no sé si lo conocerán, a mí me llama la atención porque es un periódico bastante interesante. Sánchez impulsa el alquiler social con fondos europeos. El gobierno destinará 4.000 millones a financiar 43.000 viviendas para este uso. No dice para qué plazo, pero sí para este uso. Es que estoy muy indignado por este nuevo anuncio del señor Sánchez. Y exigirá a las promotoras que alquilen a precios por debajo del mercado. No se ha enterado todavía que después de un año de implantar este tema no ha producido el efecto deseado, sino otro efecto contrario, el incremento del precio del alquiler y la disminución de la oferta. Bueno, seguimos. También en el periódico de España, el Supremo recalca que se exija consentimiento antes de que se apruebe o se reforme la ley del sí o sí. Y La Vanguardia dice: en española, Felipe VI defiende la ejemplaridad del día del regreso de su padre. Y la subida de los tipos eleva la cifra de hogares vulnerables a 4.000. Y en la prensa económica hay una noticia que me llama la atención, porque más de la mitad del gobierno, hablo de la portada del Economista, más de la mitad del gobierno de España no paga alquiler y vive en una vivienda oficial. Entre otros, pues la ministra Raquel Sánchez de Transportes y también de Vivienda, la vicepresidenta Yolanda Díaz, Nadia Calviño, Ignacio Plana, Álvarez, el ministro de Exteriores, Iceta, Montero y Marlaska. Y lo más curioso es que Nadia Calviño, vicepresidenta primera, y la ministra de Asuntos Económicos, además de Raquel Sánchez, las dos comparten una vivienda dividida en dos en el Viso. una vivienda grandota, la han repartido entre dos y ahí van. Ferrovial no se irá del IBEX, tendrá que negociar un 80% menos para salir. Y también una noticia interesante es que los bancos ya pagan hasta un 3% a las grandes empresas y que OHL, Comsa y Meridian están negociando un plan de Aragón para inversiones de 3.000 millones de euros. También conocemos que AENA va a sacar un concurso por 1.500 millones para la seguridad de los aeropuertos. Pues vamos con nuestro analista del día de hoy, don Rafael de Saja. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
¿Qué te ha parecido lo que hablábamos con Javier? No sé si lo has hablado, la desafección, la falta de calidad en las listas que estamos conociendo en los últimos días.
Pues bueno, ya lo comentábamos la semana pasada.
Pero vamos conociendo una detrás de la otra y cada día peor, ¿eh?
Pero además, aparte de lo que comentábamos el otro día, yo estoy seguro que hay otra realidad y es el desprestigio de la actividad pública, pues seguro que hace que muchas personas que, bueno, pues acudirían temporalmente a las listas, pues dicen, mira, no, yo continúo con lo mío y vamos a dejarlo, ¿eh? Esto en repetidas ocasiones lo hemos comentado. Yo te digo sinceramente, y dediqué gran parte de mi tiempo a la política, y además, como también he dicho muchas veces, disfruté un montón, ¿no? Yo creo que en la situación de hoy, con aquellos 30 y tantos años que tenía cuando acudí por primera vez, pues yo me lo pensaría, ¿eh? Yo creo que no iría, como están hoy las cosas. Porque, vamos a ver, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de las personas que dedican una parte de su vida a lo público son honestas, son gente que entra con, bueno, pues con el deseo de hacer por los demás y todas las virtudes que uno se puede imaginar. Pero claro, como la noticia siempre es la mala noticia, pues aquellos sinvergüenzas, que los hay, aquellos golfos, que los hay, y que además, bueno, pues yo no sé si en más número o en menos que antes, pero en fin, los hay y los conocemos, pues manchan, contaminan a toda la actividad. Y bueno, pues es así. Y luego, gestos que se han normalizado, como el abuso de asesores, el abuso de usos materiales propiedad de la administración pública que los utilizan los servidores públicos. No lo sé, bueno. Esto mismo que estabas comentando al final, pues que los ministros utilicen viviendas en la administración pública, pues hombre, seguro que es legal, claro.
¿No? Seguro.
Pero no es estético, por lo menos, sino, bueno, incluso yo diría que en lo personal no es ético, ¿no? Porque claro, no estamos hablando de personas que no tienen ingresos o que sus ingresos son escasos, ¿no? Vamos, los ingresos que tiene un servidor público, sobre todo en grandes instituciones, pues son ingresos importantes. En fin, es una lástima, porque las empresas que más facturan en España, que son las administraciones públicas, sus gestores, sus dirigentes, están perdiendo prestigio así, en colectivo, en general, sin entrar en individualidades, ¿no?
Pues sí, menos mal que Lenovo va ganando de vez en cuando algunos partidos, nos dando alguna alegría.
Ya lo creo.
El Madrid, señor. El Madrid, ya sabes tú que el emérito no se perdió, ¿eh? El partidito del Chelsea. Pero bueno, oye, las expectativas que tenemos puestas en mayo son muchas, por lo menos algunos ingenuos como yo, que cree que las cosas pueden ir a mejor. Desde luego a peor, difícilmente pueden ir, ¿no?
Sí, es difícil. Hombre, yo supongo que habrá cambios importantes, ¿no? En la orientación de los...
Sí, pero a lo mejor va a haber cambio, mira, Rafa, en los partidos que tengan la responsabilidad de gobierno. Pero en las políticas, ¿va a haber realmente cambio? ¿En las cosas que nos afectan?
Si cambian los partidos, yo creo que sí que habrá cambios en el modo de hacer las cosas, ¿no? Y en cómo buscar soluciones a los problemas, que esa es en definitiva la cuestión, ¿no? El buscar soluciones a los problemas. Lo estamos viendo, y yo creo que algo que se necesita mucho, pero mucho, es que la... Primero, que se hagan menos leyes, porque hay un bosque de leyes increíble, que además las que se hagan sean muy bien estudiadas, que los que tienen la responsabilidad de aprobarlas se asesoren debidamente de quienes conocen la materia. Y vamos a ver, un diputado no tiene por qué ser experto en ninguna rama del derecho, ¿no? Pero sin embargo, las cortes, los ministerios, tal, pues están llenos de personas cualificadísimas a las que hay que escuchar, y no solo escuchar, también hacer caso, para que no ocurran las cosas que ocurren, ¿no? Y desde luego la producción de normas en caliente tampoco yo entiendo que sea muy recomendable, y en estos últimos años se ha abusado mucho de esto, ¿no? El problema está ahí, vamos a resolverlo, ¿no? Las leyes tienen que hacerse, yo creo que muy reposadas y muy 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 orientadas a que no generen dificultades, porque vamos a ver, quien luego va a ser administrado por esa ley, pues hombre, va a estudiar todos los huecos que tenga por donde pueda escaparse. Es lógico. Y además para ello utiliza pues expertos que tienen como obligación defender al culpable, al presunto culpable, ¿no? Eso es importante. Y luego, hombre, buscar soluciones a las cosas de comer, soluciones que huyan del populismo, que huyan de la búsqueda del aplauso, y que se hagan en tiempo y forma. Y yo creo, vamos, espero, probablemente también me ocurre lo mismo que a ti, que soy ingenuo, yo espero que el cambio de tendencias y el cambio, vamos, incluso de partidos que están al frente de las instituciones, pues produzca esto. Y sobre todo, yo creo que las coaliciones sensatas y de partidos que tengan un número importante de votos que les avalen, que huyan de los radicalismos, que huyan de los extremismos. Porque, claro, es muy triste que una minoría tenga tanto peso como la mayoría más votada. Y esto lo hemos visto a lo largo de este periodo, y vamos, tampoco es no es que no haya ocurrido nunca, también en otros momentos y con otros partidos también ha ocurrido, pero vamos, que partidos minoritarios, en cifras además, como Bildu, como independientemente de su parte ideológica, con la que desde luego quien les habla tampoco está de acuerdo, pero en fin, partidos minoritarios influyan en decisiones trascendentales que afectan a toda España, ¿no? A mí me parece que la sensatez de los acuerdos, no necesariamente para estar de acuerdo en todo ni gobernar juntos, pero los acuerdos en cuestiones importantes y trascendentales entre en el caso de España, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, tendrían que ser la norma y no la excepción. Espero que en los próximos mandatos de las instituciones locales y en la próxima legislatura este tipo de cosas no sean excepciones, sino que entren dentro de lo normal, ¿no?
¿Desde cuándo no vas por una oficina del Instituto Nacional de Seguridad Social?
¿Perdón? ¿Qué? No.
Yo es que he ido alguna vez en los últimos meses.
No se me ocurre ni ir, ¿no? Porque yo desde que vimos que quien te atendía en los ayuntamientos era el Seguritas y en la Seguridad Social también, pues mira, chico.
Pero es que el escriba se empeña en decir que están las cosas bien, que están bien las cosas.
Utiliza un gestor o las plataformas de internet que, bueno, que funcionan, ¿no? Vamos, no se me ocurre ir a una oficina de la Seguridad Social ni de broma. El otro día tuve que, porque se me caducó la tarjeta sanitaria esta europea, y bueno, pues nada, entré en la en la página web, no sé, bueno, tiene un nombre muy, tu seguridad social, me parece que se llama, y vamos, de dos golpes de clic la obtuve, pero no puedes pensar que todo el mundo, sobre todo personas de mi edad, ¿no?, que todo el mundo tenga fácil acceso, incluso porque, sí, tener un ordenador en casa y una línea que lo sostenga, pues cuesta un dinero y no todo el mundo puede. Pero vamos, lo de la seguridad, lo de la administración pública en general, el establecimiento de la cita previa, que dicho así podía sonar bien como sinónimo de ordenar, hace unas semanas tuve que acudir para hacer la firma electrónica y ahí tienes que ir presencial. Bueno, no sé por qué razón, creo que fui yo el que se confundió, pero vamos, mi cita no constaba. Entonces, bueno, primero, esperando fuera hasta la misma hora en que abren la puerta, que no es la hora de comienzo de trabajo. Podían abrir la puerta y entrar a la sala, era en la delegación de Hacienda de La Laguna. Vale. Pues no estaba yo en la cita previa. A lo largo de los 15 minutos que estuvieron llamando a personas, pues hubo más de 5 que no estaban. Y entonces yo digo a la persona que estaba delante que, en fin, como faltaban 5, que perfectamente, si tenían el tiempo tasado, me podían atender. No, usted tiene que pedir otra cita. Incluso, además, en este caso concreto, que no es normal en los seguristas, lo dijo de malas maneras. Lo normal es que atiendan con educación y bastante paciencia. Pero vamos, me tuve que marchar.
Pues bueno, yo lo que sí espero es que los ciudadanos empecemos a apuntar las cosas que nos dicen los políticos y que cuando prometan cosas o den afirmaciones como las que hizo el señor Escrivá, de que ya los problemas están solucionados, después lo tengamos en cuenta a la hora de decirle, mire usted, ¿no ve usted la cola como es? ¿Cómo me puede decir usted a mí que... y no ve usted que una pensión se tarda hasta 3 meses? Terrorífico.
Pero es que yo creo que lo que decíamos al principio, la falta de credibilidad que tienen... ya lo hemos incorporado en nuestro quehacer. O sea, yo en este caso concreto que acabo de contar, pues hombre, me sentó mal, me no sé qué, pero en fin, me di la media vuelta y me marché, porque dices, bueno, ¿y para qué voy yo a discutir con este señor que no tiene capacidad de decisión? Otra cosa que le dije, digo, bueno, pues mire, yo quiero hablar con una persona, usted no me lo puede resolver, yo lo entiendo, quiero hablar con una persona que tenga autoridad para darme una solución. Tiene que pedir usted una cita con él. Digo, bueno, pues bien. Y me marché. Y mira, se me olvidó. No sé cómo me he acordado ahora. Y yo creo que esto nos pasa a la mayoría. Y bueno, como no es lo más importante que uno tenga en la vida su relación con la administración pública, pues míratelo. Porque hay otro, afortunadamente hay otras cosas que les damos más importancia y más valor. No quiero quitar valor ni importancia a las relaciones que los ciudadanos, ¿no?, tenemos con la administración pública, sobre todo cuando uno tiene un problema serio, ¿no?
Oye, ¿qué te parece lo de las juntas electorales? Que si van a trabajar en serio esta ley electoral y van a empezar a meter las cabras en el corral, los que hacen anuncios desde tribunas públicas, como puede ser el Congreso de los Diputados o el ministro de portavoz del Gobierno de España, que lo hace en la sala de conferencias de la Moncloa, y se centran en las vallitas, que si uno pone un lema, que si te pone otra, que si piden el voto encubierto. Si todo esto no demuestra, pues, que la ley electoral está caduca y que hay que hablar de ella.
Sí, sí, sin duda, la ley y la vergüenza. Porque, vamos a ver, no solo esas menciones expresas que hay, sino, por ejemplo, los anuncios que haga un alcalde o el presidente del gobierno o no sé quién, desde su cargo público, los anuncios de propuestas que en su ejecución no es cuestión de días, sino que son años. 40.000 millones de euros en viviendas. Si lo dice el presidente del gobierno, a mí me parece que está entrando en fraude de ley. Que lo diga en su partido, como candidato a la presidencia, me parece correctísimo, ¿no? Porque es lo presenta como un anuncio de objetivos para un próximo mandato. Pero no, es que se ponen en la tribuna de alcalde, de presidente de gobierno o de portavoz de no sé qué a hablar de cosas que son propaganda electoral. pero claramente. Ese tipo de acciones tiene mucho más peso que poner una valla diciendo confía en mí, ¿no? Que al fin y al cabo esa valla la estás pagando con el dinero del partido, ¿no? Sin embargo, lo que uno, un cargo público haga desde su cargo corresponde a un trabajo que está pagado no para eso, sino para resolver problemas, y resolver problemas inmediatos, no anunciar cosas de futuro que además luego pues se nos olvidan, ¿no? Mira tú, el anuncio de las viviendas de la Sareb, aparte que yo creo que no era propio que lo dijera como presidente del gobierno, porque es algo a muy largo plazo, resulta que la realidad nos dice que no son ese número de viviendas. Primero, gran parte de ellas son solares, y en segundo lugar el resto, pues la que no está ocupada está destrozada, pues claro, pues los años que llevan sin ocupar, pues se han roto.
Pues no contento con esa mentira o media verdad, que son las piedras de las mentiras, ya ayer nos sacó en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados otras 43.000 viviendas.
Con dinero de Europa.
Con dinero de Europa. Ya veremos. La verdad es que, ¿quién le pasa después la raya y le pasa la cuenta? Pues los ciudadanos deberíamos aprender a hacerlo.
No les pasamos cuenta ninguna, ¿eh?
Así es.
No les pasamos cuenta ni nada.
Don Rafael, sí. Le tengo que dejar. La semana que viene nos volvemos a encontrar en las ondas.
Pues, como siempre, un abrazo para ti y uno muy especial para quienes nos escuchan.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, nos vamos acercando a las 8:30 de la mañana y esta mañana teníamos previsto hablar con el candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias por el Partido Popular, Manolo Domínguez, que presentaba esta semana su lista regional, a optar a los nuevos diputados a la lista regional, pero creo que yo me he equivocado y tengo agendado a Manolo Domínguez con el teléfono de otro político y le he pasado a José un teléfono que estaba equivocado y estábamos como locos intentando, pero creo que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Así que saludamos al candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de Canarias, don Manuel Domínguez. Muy buenos días, don Manuel.
Muy buenos días.
Oye, la verdad es que, perdóname, pero te había cambiado la agenda. Es culpa mía, ¿eh? No sé por qué. Como ahora tienes una persona que te lleva bien las cosas, José David, te mandamos un recuerdo, pues ahora hablo con él y no hablo contigo nunca, entonces te había cambiado la agenda y te había puesto el teléfono de otro político. En privado te diré a quién te había puesto el teléfono. Pero era difícil contactar contigo.
Él me estaba diciendo, te están llamando, digo, pero no es el teléfono. De hecho, había hablado con otra persona y digo, pues seguramente está mal, corrígele. Y digo, bueno, pues nada.
Pues menos mal que José David me ha mandado el teléfono y digo, yo que tenía agendado, y además ya te contaré, con otro político, además no de tu partido precisamente. Pues don Manuel, vamos a hablar de política autonómica, porque ya ha presentado la lista que le va a acompañar en este reto al que se enfrenta de intentar conseguir ganar las próximas elecciones del 28M. Demuestra claramente lo que ya habías anunciado, que te iba a preocupar mucho por la sanidad, porque el número 2 que llevas ahí es un potente médico, ¿no?
Sí, la verdad es que llevo como presidente del partido un año y 3 meses aproximadamente, y desde un primer momento he fijado la mirada en, creo que uno de los principales problemas que sufrimos los canarios, uno de los mayores fracasos de este gobierno, que es la sanidad. De hecho, en cada pleno, en cada sesión que se celebraba en el Parlamento, hemos llevado pregunta, interpelación, propuesta, porque entendemos que la sanidad hay que recuperarla. Hemos planteado un plan de rescate de la sanidad canaria con 67 medidas concretas. No nos han hecho caso, eso es verdad. Pero decía yo también que tenía que conformar un equipo de hombres y mujeres profesionales, de hombres y mujeres que supiesen de lo que están hablando, de cómo se gestiona cada una de las materias, y en materia sanitaria hablamos de Ponce, que es un hombre muy, muy preparado. A mí me ha sorprendido mucho. Lo he conocido en el Parlamento de Canarias. saben ustedes que cuando entro al Parlamento no era yo presidente del partido, con lo cual no soy quien le designé en las pasadas elecciones, y sin embargo me sorprendía mucho su capacidad, su conocimiento, su entrega, su pasión por una materia no nada fácil que es la sanidad, y bueno, creo que aquí el Partido Popular tiene que mostrar o pedir ese apoyo para poder mostrar esa forma de gestionar la sanidad que hoy en día ha petado. He dicho que el sistema hay que cambiarlo, no se puede atender a los pacientes en las ambulancias como se están atendiendo hoy en día por fuera de las urgencias. Las camillas eran algo extraordinario en los pasillos y se han convertido en algo ordinario. Viven los pacientes con alta médica en nuestros hospitales, casi 500 personas. Bueno, en fin, creo que todos saben perfectamente cómo está la sanidad hoy en día.
Don Manuel, los números dicen que estamos gastando más dinero en casi todos los servicios básicos, tanto en educación como en sanidad, como en casi todos los ámbitos de la administración pública, pero esto de que se gaste más dinero no quiere tener una relación directamente proporcional a que tenga una mejor calidad de prestación del servicio, ¿no?
No, para nada. Creo que viene a darnos la razón lo que viene sucediendo en los últimos 4 años en aquello de bajar los impuestos, ¿no? Cuando nosotros hemos planteado una bajada de impuestos, siempre nos dicen que no puede ser porque tendremos menos dinero para los servicios básicos, la educación, la sanidad. Y hoy en día la sanidad y la educación tienen más dinero que nunca. Canarias tiene más dinero que nunca. Es verdad que les sobra dinero porque no son capaces de gestionarlo, pero tampoco lo hacen bien. Con lo cual esto no es un problema de dinero. Más de 11.000 millones de euros significa que no es un problema de dinero, es un problema de gestión. El propio vicepresidente del Gobierno de Canarias decía el otro día, los palmeros no han recibido los 30.000 euros porque no ha habido gestión, el dinero está aquí. Y cuando eso lo dice el vicepresidente del Gobierno, es una muestra clara de lo que está sufriendo Canarias y de lo que está padeciendo o estamos padeciendo los canarios ante la mala gestión de este Gobierno. Por eso insisto que hay que bajar los impuestos, hay que mejorar la calidad de la prestación de servicios, hay que cambiar sistemas de gestión, hablamos concretamente de la sanidad, y en este sentido insisto que hemos puesto sobre la mesa las cartas boca arriba para ofrecer cuál es nuestro planteamiento. No tenemos varitas mágicas, vamos a equivocarnos seguro en muchas cuestiones, pero les doy mi palabra de que no les vamos a defraudar.
Pues yo me alegré muchísimo de ver al amigo Antonio Hernández, alcalde de La Guanche, en el equipo que va a acompañar a Manolo Domínguez en este reto, porque la verdad es que es un alcalde, a mí me cae muy bien, la debilidad de las personas, independientemente de que sea el Partido Popular, y me parece un tío muy, muy, muy trabajador. Me alegra mucho que haya elegido a Antonio Hernández, pero ahí le debo preguntar por mi desconocimiento, imagino que también el desconocimiento de la mayoría de los oyentes. La empresaria Gran Canaria, Mónica Muñoz, esta chica no ha estado nunca en política, ¿no?
No. Dije cuando me presenté como candidato a la presidencia del partido que abría las puertas para incorporar a aquellos que se habían ido y que les habíamos defraudado, pero que también la abría para aquellos que querían entrar por primera vez a la política. Y hay dos ejemplos, Mónica Muñoz o Rebeca Paniagua. Rebeca es nuestra candidata al Parlamento por la isla de Tenerife, una periodista, una profesional, una mujer que lo está viviendo con mucho ímpetu, con muchas ganas, que le preocupa el día a día. Y Mónica, una profesional del derecho, una empresaria, una mujer que conoce perfectamente lo que está sucediendo con la pequeña y mediana empresa. No en vano era presidenta de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Telde, en Gran Canaria, y por lo tanto cumplo con lo que decía. No solo que incorporo nuevas personas a la política, sino que además buscó esa profesionalidad. En la rueda de prensa que daba en la presentación de la candidatura dije que el Partido Popular no iba a designar a las personas porque fuesen hombres o mujeres, porque fuesen más altos o más bajos, porque viviesen en una isla u otra o porque el partido tuviese más o menos representación en una isla, que lo iba a hacer en base a la profesionalidad y a la capacidad de las personas. Y creo que, como soy un hombre de palabra, yo así siempre me he definido, lo estoy demostrando con los hechos. He demostrado la posibilidad de incorporar nuevos valores a la política y he demostrado también que son personas con mucha, mucha capacidad y con una experiencia más que demostrada.
Y ahora una curiosidad, don Manuel. ¿Alguno de las personas que tenía en el punto de mira le ha dicho que no?
Pues
séame sincero, por favor.
No, estoy pensando la única terna, pareja que habíamos evaluado quién de los dos podría ser candidato, Gran Canaria, bueno, nos decidimos tras varias conversaciones por Jimena Delgado, y había otro señor que también habíamos hablado con él para ver la posibilidad, pero nunca llegó a decirme que no. Al final, en conversaciones que mantuvimos, pues dijimos, oye, yo creo que ante la situación que está viviendo Las Palmas, una situación muy compleja para la novena ciudad de España, nos inclinamos hacia la figura de Jimena por esa capacidad que yo decía anteriormente y por ese conocimiento particularmente económico a una ciudad que lo merece y que lo necesita, sobre todo lo necesita. Pero un no, de verdad, le estoy dando vuelta a la cabeza a ver si alguien me ha podido decir que no. Y no, quizás no he tenido un sí el primer día, pero un no.
Con constancia y persistencia se consiguen las cosas, eso decía, sí. Decía alguien muy cercano a mí. Don Manuel, una cosita.
Pero, oye, asumir la responsabilidad de liderar una lista, de ser candidato a una alcaldía de una gran ciudad como Santa Cruz o Las Palmas, de tener que liderar un equipo, no es sencillo, ¿no?
No.
Y unas palabras de Feijóo a mí me han llamado mucho la atención, ¿no? Me dice, desconfía de aquel que te dice que sí en el primer minuto, y confía en aquel que cree que tiene que pensárselo. Con lo cual, eso es, creo que es sabio el consejo.
Y tanto que lo es. Es un ejercicio de responsabilidad, y cuando uno se enfrenta a una tarea como esa, tiene que ser un ejercicio de responsabilidad muy, muy difícil de asumir. Don Manuel, para acabar, que sé que tiene prisa, que tiene que coger aviones, que ahora ya empieza a apretársele la agenda. ¿Qué le dice lo que va observando en la tendencia de las encuestas? Porque las encuestas por sí ya sabemos todos que es una foto fija, ¿no? Pero la tendencia, la evolución que llevan en los últimos meses, indica que el Partido Popular en Canarias, que es lo que nos preocupa y nos afecta, de manera especial, está subiendo, ¿no? ¿Creen que no solamente va a sobrepasar en número de votos y escaños a Coalición Canaria, sino que se va a poder acercar más aún al Partido Socialista?
Bueno, creo que hay algo importante de las encuestas, y es que el Partido Popular no ha pagado ninguna encuesta. Quiero decir con ello que quizás cuando uno hace las encuestas y las publica e intenta crear tendencias y demás, pues a lo mejor hay que desconfiar de ellas, ¿no? Porque tienen un interés particular. Yo les puedo garantizar y dar mi palabra de que el Partido Popular no ha hecho ninguna encuesta, no ha publicado ninguna encuesta, y que los datos que han salido para mí tienen alguna objetividad, porque no parten de un lado interesado. Con lo cual, hay una tendencia clara, y es que el Partido Popular está creciendo. Lo dije hace algún tiempo, nos hemos convertido en alternativa real de gobierno. Hay quienes no me creían, hay quienes pensaban que yo era un iluso, pero quizás los últimos tiempos están demostrando que esa es una opción factible, que es una opción viable, y que la tendencia está indicando a ello. Yo espero que los ciudadanos, que los canarios entiendan esa posición, que aprovechen la coyuntura. Y me explico, hoy hemos visto datos en los que demuestran una vez más que hay formaciones políticas que quizás están más en ese lado hacia la derecha, como el Partido Popular, o hacia el centro-derecha, que no van a tener representación. Yo les pido a los ciudadanos que voten con la cabeza, que dejen el corazón a un lado, que dejen la rabia de querer castigar a alguien a un lado y lo hagan con la cabeza, porque en esta ocasión es sumamente importante aunar ese esfuerzo, aunar los votos y conseguir que se concentren, porque si no, apoyarán a aquel que está justo al otro lado de lo que tú pretendes. Y me explico, votar aquí algunas formaciones políticas que sabemos todos no van a tener representación significa apoyar quizás a Podemos, al PSOE, etcétera, y no a formaciones que están más cerca de tu manera de pensar, ¿no? Por eso creo que lo que se define como voto útil en esta ocasión es sumamente importante.
Pues don Manuel, ya he corregido la agenda, ya tengo su teléfono de verdad, con su nombre de verdad, y ya no volveremos a molestar a nadie más, iremos a tiro hecho. Sabe usted que cuando tenga hueco en la agenda y duerma aquí en Los Ralejos, su pueblo, que no, yo sé que no lo ha olvidado, a primera hora de la mañana estamos aquí siempre pendientes de un micro y abierto a que usted se venga por aquí, ¿eh?
Muchas gracias, de verdad. Un placer.
Un placer, don Manuel. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Pues llegamos a la primera pausa musical para desengrasar un poquito. Y ya saben ustedes que nos acompaña The Corrs esta semana. Y el tema relajado, One Night.
I've made up my mind.
Pues ya son las 8:45 de la mañana en Canarias, 9:45 en la península. Ya están votando en el Congreso los diputados la reforma, rectificación o reparación de la ley del solo sí es sí. Y es el momento de compartir con todos ustedes, queridos oyentes de Gente Radio, una conversación que tengo muchísimo interés en tener con mi candidata favorita al Cabildo de Tenerife, porque no hay otra mujer al frente de ninguna candidatura, doña Rosa Dávila Mameli. Muy buenos días, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diego. Un placer estar con ustedes de nuevo.
Oye, Rosa, ya tenemos la candidatura de Coalición Canaria al Pleno. Yo te felicitaba hace unas semanas al conocer que Ruano iba a ir en la lista de número 2. He visto el contenido de las primeras personas. Y hay una renovación...
De las primeras y de las últimas, porque yo creo que la candidatura, Diego, si la te fijas, de la 1 al 31 hay gente muy potente que va en puestos finales, pero que han dicho, quiero dar el paso y mandar el mensaje que tienes el apoyo de personas muy muy importantes, por ejemplo el vicepresidente del Colegio de Médicos, que es una referente en la psiquiatría adolescente.
Pues ahí están las personas para quien quiera leer toda la candidatura, la papeleta, pero yo pienso que la Coalición Canaria van a arrastrar la ilusión que algunos ciudadanos de Canarias tienen depositadas en tu formación política y creo que vais a obtener un buen resultado. La candidatura siempre es mejorable, pero es la que hay y a defenderla. Doña Rosa, ¿cuál va a ser la prioridad de este equipo a la hora de enfrentarse a las tareas de gobierno en el caso de que los ciudadanos canarios tinerfeños depositemos confianza mayoritariamente?
Pues como has visto, es una candidatura para entrar a gobernar al día siguiente. Salimos a ganar y es un equipo muy solvente, un equipo preparado con José Miguel Ruano, como tú decías hace una semana, Efraín Medina, que muchísima gente la conoce y que se le ha echado pero terriblemente de menos estos 4 años que necesitábamos de un impulso a toda la parte comercial de artesanía, que en fin, que es una persona que conoce muy bien el Cabildo. Eulalia fue la responsable de dependencia y además es una mujer que ha llevado durante muchísimos años todo lo que se refiere a la negociación colectiva desde la Confederación de Empresarios, la negociación, el empleo, y esa es una de las grandes prioridades, Diego, para nosotros.
Quizás el mayor agujero que se haya generado, ¿no? El parón en dependencia en estos 4 años ha sido muy importante y existe una crisis muy alarmante.
Es que no se ha construido ni una sola plaza de residencia de mayores. Y eso ha impactado directamente en la sanidad. En nuestra candidatura y en nuestra propuesta de gobierno, uno de los temas urgentes a abordar es que la gente tenga una residencia de mayores.
Doña Rosa, y usted me va a perdonar que la interrumpa. Me va a perdonar porque aquí en el Puerto de la Cruz hay una sensibilidad especial por el desaprovechamiento de Santa Rita. Hay camas vacías en Santa Rita.
Es tremendo lo que ha hecho Pedro Martín y el Partido Socialista desde el Cabildo con Santa Rita, porque además Santa Rita tiene un componente humanitario tremendo, ¿no? Porque hay mucha gente que está en Santa Rita que nadie está pagando por ellos, ni siquiera las administraciones, Diego. Sí. Fíjate que hay 700 personas en Santa Rita. Y lo que ha hecho Pedro Martín y el Partido Socialista del Cabildo es ahogar al hogar Santa Rita. Yo creo que siempre se puede mejorar, criticar la gestión, oye, lo que tú quieras, pero lo que no se puede es ahogar a una institución que no le han pagado y que los llevan a una situación terrible, ¿no? Porque no van a poder prestar un buen servicio y eso impacta directamente en las personas que están residiendo allí, los familiares, y tú lo sabes, están muy disgustados, pero es que el Cabildo lo que único que ha hecho es intentar, porque no sea que lo asocian, sea algo religioso, tú sabes que
no lo sé.
Esta gente por el hecho de, pues, PSOE con Podemos, se montan unas películas y al final... Pues un hogar Santa Rita que tiene, como decía, 700 personas ingresadas como residencia, pero que, como tú también bien dices, hay plazas disponibles. O sea, no se entiende que esta gente haya ido a por el hogar Santa Rita en vez de tratar de ayudar para que mejoren su gestión. Si tienen alguna duda, si tienen algún problema, claro, ya el tema termina judicializado, en fin.
Se ha enredado muchísimo.
Se ha enredado terriblemente, pero la realidad el enredo, yo me voy a lo básico. Ahí hay gente que necesita cuidado y necesita los mejores cuidados y merece los mejores cuidados. Y la institución, el Cabildo, tenía que haber puesto todos los medios y ayudar a que en el Hogar Santa Rita se tenga una residencia en condiciones dignas.
Yo creo que la
no
solución,
en ahogarlo y asfixiarlo.
Creo que la solución de Santa Rita es fácil, es una cuestión de voluntad. Y yo se lo pregunto directamente, doña Rosa. En el caso de que usted sea elegida como presidenta del Cabildo, ¿se va a solucionar en los primeros 2 meses de su presidencia el tema de Santa Rita y se va a establecer un convenio que garantice la utilización máxima de las instalaciones que se generaron a través de la Fundación? ¿O se va a mantener este pleito absurdo que no lleva a ningún sentido?
Pues no se va a mantener el pleito. Tenemos que sentarnos, hablar, trabajar y solucionar este tema y habilitar más camas. Y sobre todo pensar que hay mucha gente que está en el Hogar Santa Rita que no tiene familia y por las que nadie paga. Y lo que hay es trabajar, como siempre hemos hecho, para que el Hogar Santa Rita se preste en unas condiciones los servicios que en una parte lo tienen concertado con el Cabildo y que no le está pagando, porque lo que quieren es hundirlo, como hundieron a Ancina, por ejemplo.
O sea, bueno, Ancina la liquidaron, a Ancina se la cargaron definitivamente.
Directamente, abandonando a las personas mayores. O sea, ese es el modelo del Partido Socialista, el que nos ha ofrecido estos 4 años, cargarse a Ancina, no hacer ni una sola plaza de residencia, ahogar al hogar Santa Rita. Y bueno, es lo que yo creo que no se puede aguantar. Esta isla, Tenerife, no resiste 4 años más con este Partido Socialista al frente del Cabildo. Y por eso yo creo que necesitamos un cambio urgente. 4 años más con Pedro Martín y el Partido Socialista al frente del Cabildo y hunden Tenerife directamente.
Doña Rosa, una cosita, porque otro día me sorprendía que ya tenía la solución a la movilidad en Tenerife, por lo menos hacia la zona norte, la TF5 iba a estar no completamente solucionado el tema, porque yo le leí que no lo iba a solucionar, pero sí iba a aliviar las colas. ¿Enumere esas propuestas que van a ser realidad en el caso de que usted gane las elecciones?
Sí, yo he dicho directamente que en 90 días se pueden tomar decisiones destinadas a aliviar, a mitigar las colas insufribles que vivimos todos los días en Tenerife. Porque lo que he visto que han dicho tanto Pedro Martín como otros candidatos es que hay que esperar a terminar a hacer las carreteras. Los mismos que pararon las carreteras, que tuvieron 28 meses parado el tercer carril hasta la Orotava. Entonces, si eran tan importantes las carreteras, las podrían haber construido y no pararla y estar 28 meses con el expediente paralizado. Pero bueno, no me voy a entrar en lo que han hecho. Lo que sí creo es que se pueden tomar decisiones destinadas a mitigar y aliviar esas la carretera. Y no hay otra manera, Diego. La manera no es solo construir más carreteras. La manera es quitar coches de las carreteras. Y para quitar coches tienes que meter guaguas. Y guaguas que sean eficientes. Es decir, por ejemplo, con el tema de la universidad, hay que ponerles guaguas a los chicos y a las chicas que vayan directa a la universidad. Hay que evitar movimientos. Y tú lo sabes, que hay un montón de gente del norte, por ejemplo, que viene al hospital universitario. Y ahí hay un hospital en ICOD con 4 quirófanos terminados que no se han abierto. Que se pueden hacer analíticas que no se hacen en los centros de salud y que se derivan a los hospitales. Sabes que perfectamente que hay un montón de gente que es algo durísimo el tener que venir a hacerse una quimioterapia y estar en la cola y volver tardísimo también después de haberte dado la quimia, que vienes con el cuerpo destrozado en unas condiciones terribles, ¿no? Y otra parte que a mí me parece esencial, que es vamos a quitar coches descentralizando. Descentralizar es fundamental y el Cabildo lo que ha hecho es todo lo contrario. Y otra manera, sí o sí, es en los grandes centros donde se tienen una entrada, hacer una entrada escalonada. Y esa entrada escalonada en las administraciones, en los grandes centros donde se va la gente a trabajar. Y la cuestión es, tenemos que quitar vehículos de la carretera.
Pues, Rosa, si eres capaz de hacer eso en 90 días...
Yo lo que digo es, no sé, Yo he sido directora.
Es que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo que esas cinco medidas simultáneamente establecidas, sin hacer ni un metro cuadrado más de asfalto, supondría como mínimo un 50% de reducción del número de coches que están en esas horas en la carretera.
Y todos tenemos que colaborar, Diego. Es que todos tenemos que ser conscientes. ¿Qué prefieres? ¿Estar dos horas clavado en una cola o entrar una hora más tarde al trabajo? Bueno, pues hay que hablar, empezando con el propio Cabildo. Recordemos que el Cabildo tenía una guagua del Cabildo y se quitó.
Sí, sí, para los trabajadores del Cabildo, para llegar a su puesto de trabajo.
Efectivamente. Guagua. Pues a lo mejor los centros de trabajo con más de X trabajadores tienen que poner transporte colectivo. Y nosotros vamos a estar ahí, como presidenta del Cabildo. Es que si no estuviera convencida, Diego, no lo diría. Lo que no me parece inaceptable es que la solución sea construir carreteras. Es que si en estos cuatro años lo único que ha aprendido Pedro Martín es que hay que construir más carreteras, es que no ha entendido nada. No ha entendido nada, no ha escuchado a nadie. Que escuche al Colegio de Ingenieros, a ver si le dice si la solución es construir más carreteras. Claro que hay que construir el tercer carril y también los trenes. Pero en paralelo, desde luego no te puedes quedar con los brazos cruzados. Y tú me conoces, yo no me soy de las que me quedo con los brazos cruzados. Desde el día, bueno, no desde el día uno, ya he tenido una reunión con los sindicatos del Cabildo para analizar la flexibilidad horaria para tener entrada escalonada y poner, volver a reponer el servicio de transporte colectivo. Ya, sin haber llegado a la presidencia del Cabildo.
E impulsar que otras empresas que tengan trabajadores concentrados en la capital e incluso en el núcleo de Santa Cruz Laguna hagan ese tipo de medidas, me parece que es muy acertado.
Efectivamente. Y la gente, por ejemplo, un chico, una chica que vive en La Guancha, en Icod, en Garachico, es que para llegar a la universidad tiene que hacer tres transbordos. Vamos a ponerla guaguas lanzadera directa y además desde parking disuasorio. Pues ahí, por ejemplo, tienen ustedes un centro comercial. Bueno, digo ustedes, tenemos todos, porque en el trompo tienen un montón de parking para desde ahí lanzar guaguas rápidas, directas, que vayan a la universidad o a centros de trabajo. Y que sea un parking disuasorio. O, por ejemplo, en Santa Úrsula. Oye, en Santa Úrsula se iba a hacer un parking disuasorio y lo que dijo el actual gobierno del PSOE en el Cabildo es que no era una prioridad. Jolines, pues si eso no es una prioridad, que la gente deje el coche y coja una guagua y alivie las colas, es que no lo han hecho.
Ay, Dios, esa guagua que está nombrando Rosa, que iba directamente del Centro Comercial Trompo a Santa Cruz como lanzadera, la tuvo en modo prueba no hace mucho tiempo y se quitó porque no hubo publicidad suficiente para que la gente supiese que esa guagua existía.
Pues hay que darla a conocer, efectivamente, y hay que decir, deja tu coche y coge la guagua.
Con campañas potentes, donde la gente tenga...
Con bien, campañas potentes.
Y que se garantice... Y se garantice esa guagua va a ir en un tiempo más o menos concreto, 30 minutos, 40 minutos, el tiempo que sea, desde un punto a otro. Pero hay que comentárselo a la gente, explicárselo a la gente y eso, que la gente lo use, ¿no?
Efectivamente, y hay que tomar decisiones, como dices, en donde hay grandes centros de trabajo, universidad, también en los colegios. Yo soy madre y a mí me encanta llevar a mis hijas y dejarlo en la puerta y darle un besito. Pero, chicos, a lo mejor resulta que lo tienes que dar el besito pues en la parada del transporte escolar. Vamos a potenciar el transporte escolar porque vas a sacar una cantidad enorme de padres y madres que cada día llevan a sus hijos a los colegios. En el caso, por ejemplo, del entorno de La Laguna, todo ese entorno de donde está la universidad, hay 5 colegios. La que se monta cada mañana,
tiene mucho que ver,
uniéndose a todo el transporte, a todos los coches que vienen del norte, es tremenda.
No, además, algunos colegios son privados que no verían con malos ojos el que alguien les ayudara a hacer más.
Claro que no, y resulta que a lo mejor en lo que construyes la carretera estás quitando vehículos de la... Pero es que además, es que honestamente... Creo que es insostenible el número de vehículos que tenemos por habitante en esta isla.
Ahí quería llegar yo.
Hay que quitar coches.
Porque también tenemos el problema de los coches de alquiler y el exceso de turistas que está volviendo a tener la isla de Tenerife. Volvemos a cifras prepandémicas y vamos con un modelo turístico a sobrecargar y a sobreexplotar los recursos limitados que tenemos en una isla. Entre ellos nuestras carreteras con tantísimo coche de alquiler.
Pero sobre todo el impacto es del coche. Fíjate la cantidad de vehículos por habitante que tenemos en la isla de Tenerife. dábamos la cifra y decíamos, oye, es que hay casi 8 vehículos por habitante, y habitante estamos hablando del bebé hasta la persona de 90 años que ya no conduce. Bueno, pues es que hay más de un vehículo por conductor. O sea, hay que pensar que si estamos hablando de proteger, de cuidar nuestro territorio, tendremos que ser conscientes todos y cada uno y aportar nuestro granito de arena. Y el granito de arena pasa por potenciar el transporte público y dejar cada vez más nuestro vehículo privado y ser cada vez más conscientes. Y en paralelo se tiene que construir el tercer carril al norte. Estamos hablando con, bueno, Gente Radio, que está en el norte, y también apostar por sistemas guiados que están en todo el mundo y que están en todas las ciudades y están en todos los territorios, que tienen trenes, que tienen tranvías, que tienen metros, que tienen soluciones. Fíjate, ayer se anunciaba en Gran Canaria, ya está preparado el
todo.
Tren.
Con un apoyo total, de todas las fuerzas políticas.
Apoyo total de PSOE, Podemos, de todos los partidos. Y aquí en Tenerife, el presidente del PSOE, mirando para los celajes, es que no se cree lo del tren. No se cree que la solución es un transporte guiado. Y fíjate, si no se hubiera construido el tranvía de Tenerife en el área metropolitana, ¿cómo estaríamos?
Costó convencer a la gente.
Los centros.
Costó convencer a la gente, pero ahora ya la gente tiene claro que es un medio de transporte muy, muy útil.
Es la solución, porque es el que te da la fiabilidad. Y después, un carril, el tercer carril, que sea prioritaria el transporte en guagua. De manera que tú estás en la cola y ves pasar las guaguas con más velocidad, dirás, oye, pues voy a coger la guagua. Pero mientras tanto tenemos que poner soluciones de movilidad. Y esas soluciones se pueden tomar, esas 5 soluciones que yo he propuesto, se pueden tomar, si soy presidenta, en los primeros 90 días. Las voy a tomar en los primeros 90 días. Y la gente puede elegir, oye, te quedas en una cola, como ha propuesto Pedro Martín, durante los próximos 5 años, o confío en lo que me está diciendo Rosa Dávila. Por lo menos hay alguien que le va a poner ganas. Y me podré equivocar, Diego, y si me equivoco, corrijo, pero sobre todo me voy a sentar con quienes saben de esto, con los colegios de ingenieros, me voy a sentar con las universidades, me voy a sentar con los institutos y con los colegios, y me voy a sentar, sobre todo, con quienes pueden ayudar a buscar soluciones, porque esto es una cuestión del conjunto de la sociedad, que lo tiene que liderar. Vale, la presidenta del Cabildo, pero es un tema que nos incumbe a todos, porque nos estamos dejando la salud y más de 60 horas al mes en una carretera, en una cola, y no podemos seguir así.
Rosa, modelo turístico en Isla Tenerife, que está en cuestión. Coalición Canaria le va a meter mano, vamos a ser valientes y le vamos a empujar hacia un modelo diferente al que tenemos, o vamos a seguir apostando por el montón de turistas en los resorts del sur y del norte.
El modelo turístico no se cambia de la noche a la mañana. Y Tenerife apostó en su momento por un modelo de calidad, de ir orientando nuestro turismo hacia un turismo de calidad. Pero es verdad que esta isla tiene un éxito precisamente porque la gente viene por la temperatura y la calidad de nuestro clima, que es maravilloso. Para la gente que está a 20 grados bajo cero en los países nórdicos, quieren venir a tener sol, playa. Pero hay que ir girando ese modelo turístico en el que haya quizás menos turistas de mayor calidad y que tengan aprecio por nuestras cosas, por nuestra identidad, por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, y que no sean burbujas dentro de las... Yo creo que cada vez más es así. Y a mí, tú sabes que te voy a contar, que sea una enamorada del puerto de la Cruz, ¿no? Y del modelo de parte del norte de Tenerife y del puerto en su momento, cuando fue el boom turístico y que comenzó por el puerto de la Cruz, ¿no? Me parecía que tenía un modelo que daba calidad y que ahí se puede recuperar ese modelo para al menos para el norte de Tenerife, ¿no?
Rosa, no te voy a quitar más tiempo, porque además te quiero dejar con la miel en los labios y yo quiero también que nuestros oyentes disfruten de una larga entrevista contigo en cuanto tengas hueco en la agenda, que sé que lo vas a tener para venir al norte.
Lo buscaré, seguro.
Porque sé que vas a patear mucho este norte, que necesita de un cabildo diferente al que hemos venido disfrutando. Como dice un compañero tuyo, dice claramente la frase que me encanta, disfruten de lo votado. Pues venimos disfrutando de los últimos 4 años. Así que, Rosa, quedas emplazada que cuando quieras, por aquí tienes un hueco en esta casa que tanto deseas que haya un cambio al frente del Cabildo de Tenerife. Un abrazo muy fuerte y hasta prontito.
Muchísimas gracias, Diego, y a todos tus oyentes un saludo.
Pues la sintonía indica que al otro lado de la línea telefónica tenemos a nuestro analista observador impertinente, don José Alberto Díaz Estebanes. Muy buenos días, José Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Yo te hubiese querido encontrar en la lista de Rosa y al final no te vi.
Bueno, hubiera sido para mí un honor y un placer estar con Rosa, la que conozco desde hace, pues yo te voy a decir, 30 años. Estuvo en mi primera confrontación electoral acompañándonos en la lista del Ayuntamiento de Santa Cruz. Desde entonces hemos combatido muchas batallas juntos. Y en esta primera y en esta última también hemos compartido tareas en el Parlamento de Canarias. Por lo tanto, conozco perfectamente su capacidad y sobre todo su tenacidad a la hora de afrontar los problemas. Bueno, cada vez esto es como un equipo, siempre lo digo, cada uno tiene que jugar el papel que le toca y donde creen que puede sacar el mayor provecho. Tendrá todo mi apoyo, sin duda, pero estaremos en administraciones diferentes luchando juntos por Canarias, por un Tenerife mejor.
Pues te digo que me ha costado una cena. Perdí la apuesta. Yo aposté que detrás de Ruano ibas tú. Y de verdad que lo aposté. He perdido una cena. Pero bueno, vas al Ayuntamiento de Santa Cruz porque también habrá cosas que hacer allí, ¿no?
Sí, hay un reto muy importante. Santa Cruz no se puede permitir que nos juguemos el futuro como nos la jugaron. Y digo este verbo con toda conciencia, como nos la jugaron hace 4 años. Después de haber ganado las elecciones, haber ganado los 5 distritos, haber aumentado el número de concejales y de votos, pues una mala pasada de, en fin, unas negociaciones un poco abyectas con votos tránsfugas incluidos, hurtaron la posibilidad de gobernar. Esto afortunadamente se pudo revertir a lo largo de la legislatura, pero tuvimos 13, 14 meses de parálisis total, precisamente en el peor momento que todos lo pasamos de la pandemia. Estuvimos en unas manos ineptas, ineficaces y sin experiencia, las de Patricia Hernández, y eso no puede volver a ocurrir. Por lo tanto, yo me sumo con un enorme entusiasmo a la lista de José Manuel Bermúdez, que es la mejor garantía para que nunca más ni el PSOE ni Podemos vuelvan a gobernar el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y en la medida de lo posible, aportemos nuestro granito de arena para que tampoco lo hagan ni en el Cabildo ni en el Gobierno de Canarias.
Pues a ver si me ayudas a no perder otra comida y me das tu opinión y así pongo los huevos en la cesta apropiada. ¿Bermúdez va a abandonar la alcaldía de Santa Cruz en el caso de que la consiguiera para irse al Congreso de los Diputados?
No. No, no está.
¿Y ese run-run que run-ronea por ahí, que de dónde
no
viene?
Está en sus planes. Sí, las circunstancias políticas siempre pueden variar, pero quien conozca a José Manuel Bermúdez sabe que cuando adquiere un compromiso, salvo causa de fuerza mayor, lo cumple hasta el límite de sus posibilidades. Por lo tanto, el run-run yo lo entiendo porque la intención de José Bermúdez no era estar durante tanto tiempo en la alcaldía de Santa Cruz, pero las circunstancias también han obligado, siendo nuestra mejor base electoral, para qué negarlo, el mejor cartel que podamos tener es probablemente, quizás después de Ani Orama, la persona con más tirón electoral de toda la isla de Tenerife. Pues le han obligado, precisamente por lo que antes dije, a mantenerse un mandato más en la alcaldía de Santa Cruz. Es verdad que Ani Orama viene a Canarias, va a encabezar la lista al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife. Creo que es además una gran noticia para reforzar estas circunstancias. Perdemos una magnífica diputada, pero ganamos una enorme defensora y un aval electoral sin parangón en la isla de Tenerife, y naturalmente a partir de las próximas elecciones generales habrá que buscar un sustituto de garantía para Aniorama. ¿Esta persona puede ser José Bermúdez? Pues no lo sé, ya se verá, pero como también le suele gustar...
decir, ¿quién era el número 2 de Aniorama en la lista a las elecciones del 19?
Pues yo creo recordar que en el 19 era una candidata de La Palma, no sé si era Guadalupe González Taño.
Era el número 2.
Es más, entró, ¿te acuerdas que hubo dos elecciones seguidas? Uh-huh. En la primera de ellas conseguimos meter 2 diputados por esta provincia. Después hubo que repetirla y en esa repetición malhadada, y por cierto fruto de también torpes negociaciones en el gobierno del Estado, ya Coalición Canaria solo obtuvo un diputado. Y en la segunda, la verdad es que no recuerdo quién fue de número 2 de Aniorama.
Lo buscaré, yo no, tampoco me acuerdo.
Flora Marrero, quizás.
Es que te iba a decir, tengo el recuerdo que yo, igual fuera Flora, pero no lo tengo claro, no lo tengo claro.
Pues yo también tengo esa misma idea, tendría que repasarlo, pero sé que Flora estuvo en la primera y en la segunda. En la primera, como digo, fue Guadalupe González Taño. Sabes que la elección en el Congreso de los Diputados es por circunscripción provincial. Y es habitual que o la número 2 o el número 3 sea de La Palma, cuando es en Coalición Canaria. Y en la segunda ocasión creo recordar que pudo ser Flora Marrera, pero en fin, no me hagas mucho caso porque puedo equivocarme, ¿no?
Bueno, pues el futuro de Coalición Canaria pasa por el 28M, sin duda alguna. Y José Alberto, que es un histórico de Coalición Canaria, no sé si tiene todos los huevos en la... como decía un amigo mío, los pelos de la burra en la mano. Para opinar de que Coalición Canaria puede ser la fuerza emergente en estas elecciones, y eso que dicen las encuestas de que va a estar sorpasada por el Partido Popular, nada de nada, y que va a ser, si no la primera, la segunda fuerza política?
No, eso no me cabe la menor duda. Es decir, sin, con todo el respeto a las demás fuerzas políticas y a la decisión libérrima de todos los ciudadanos, eso tenemos que hacerlo todas las fuerzas políticas. Es evidente que los canarios saben que la alternativa, no digo una alternativa, digo la alternativa al actual desastroso gobierno de socialistas y podemitas, es Coalición Canaria. Es el único que ofrece esa garantía suficiente para que el vuelco sea efectivo. El Partido Popular, sin duda, va a subir en el conjunto de Canarias porque, en fin, hay una ola nacional, hay un hartazgo absoluto sobre lo que ha significado y sigue haciendo Pedro Sánchez y su socio a nivel nacional, y Canarias pues va a subir un poco en esa ola, porque electoralmente, sociológicamente, siempre funciona así. Pero no nos olvidemos que aquí nos enfrentamos ahora a unas elecciones no generales, sino locales, insulares y autonómicas. Y al final, en la papeleta que va usted a depositar, se lo digo a cada uno de los oyentes, oiga, mire usted, si usted encuentra en esa papeleta el nombre de Núñez Feijóo o de Pedro Sánchez, vótele, sin problema. Ahora, si el cartel que le ponen delante de la puerta de su casa para mejorar su calle o su plaza, la economía local de su municipio, las carreteras, el transporte, la sanidad canaria, la educación canaria, los derechos sociales, para todo eso, si le ponen delante de las narices un cartel de Núñez Feijóo o de Pedro Sánchez, se lo voy a decir con claridad, le están engañando. Es mentira. Ellos no van a participar en esas decisiones. Lo importante para el día siguiente, a donde usted deposite la papeleta, es el nombre y el apellido de la persona que va a hacerlo allí, en su municipio, en el Puerto de la Cruz, en la Orotava, en Santa Cruz, en Los Realejos, esa persona. Y esa persona no es un cartel electoral, un monigote que no viene a Canarias, sino con suerte, una vez cada 4 años, bueno, en el caso de Pedro Sánchez, a tomar el sol los veranos en La Mareta, y ya está. Entonces, digo todo esto para que se entienda por qué, a la hora de la verdad, en ese momento, la alternativa a este nefasto gobierno es Coalición Canaria, porque es la que tiene verdadera implantación local, y no el Partido Popular. Y además, cualquier persona medianamente seria que conozca algo del funcionamiento electoral y sociológico en Canarias, sabe que las circunscripciones son insulares. Sabe que el Partido Popular tiene actualmente 11 diputados y sabe que Coalición Canaria tiene actualmente 20 diputados. Hay una diferencia, por lo tanto, de 9 diputados. Y esa diferencia electoral de una legislatura a otra no se ha superado nunca, jamás. Es matemáticamente imposible. Luego, si usted quiere que yo le pague esa cena, yo me apuesto no una, sino un almuerzo y una cena a que ese sorpaso no se va a dar. Puede ser discutible, puede ser pensable, si la suma entre Coalición Canaria y el Partido Popular va a ser suficiente sin apoyo de un tercer socio, como podría ser la Agrupación Socialista Gomera o cualquier otro, para cambiar la mayoría en el conjunto de Canarias. Yo creo que sí, igual que va a ser posible en el Cabildo de Tenerife, no me cabe duda. Pero eso, todavía ahí sí puedo admitir la apuesta con cierto grado de incertidumbre. En lo otro, en el sorpaso del Partido Popular a Coalición Canaria, no me cabe ninguna duda, no es posible. Pero es que además, si quiere hacemos el ejemplo práctico, vamos isla por isla, en circunscripción electoral, Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, y verá usted cómo, por mucho que quiera, no le va a salir una diferencia de 9 a favor del Partido Popular. Es imposible. ¿De verdad cree, por ejemplo, en Tenerife, que Coalición Canaria va a sacar menos diputados en la anterior legislatura que en la actual encabezada por Ani Orama?
No se lo cree nadie. Eso está claro que no es así.
¿Qué cree usted? Que en La Palma, donde ha pasado lo que ha pasado y la desgracia que ha pasado, y donde, por cierto, el Partido Popular es socio de gobierno del Partido Socialista, han sido colegas, partícipes en el Cabildo Insular de Tenerife, de La Palma, porque el PSOE le regaló a la tercera fuerza política, mediante una moción de censura, que es Mariano Núñez Zapata, del Partido Popular, y por lo tanto el PP ni siquiera ha podido jugar un papel reivindicativo ante el desastre de gestión que ha hecho el PSOE en La Palma, cuyo último ejemplo son las vergonzosas imágenes de esos contenedores metálicos donde han almacenado, y lo digo con plena conciencia también ese verbo, han almacenado a los desplazados del volcán de La Palma. Pues ahí han sido socios del Partido Popular. ¿Cree de verdad que allí puede bajar Coalición Canaria, que es la alternativa, o subir el PP, socio de este desastre del PSOE? No es verdad. En El Hierro son 3 diputados, uno por cada uno de los partidos. ¿El PP puede subir en El Hierro? No es verdad. Así podemos seguir. ¿Puede subir algo en Gran Canaria? Algo es 1, 2. ¿Puede subir algo, pues quizás en Fuerteventura? 1 o 2. Y esto es todo lo que va a subir el Partido Popular. ¿Puede subir 1 en Tenerife? Bueno, yo creo que el Partido Popular, en el mejor de los casos, se va a mover en el entorno de los 15 diputados. Una subida que es muy notable, ¿eh? No es despreciable, de 4 diputados. Y Coalición Canaria se va a mover en el entorno actual entre 20 y 21 diputados. Y esa va a ser la suma, eso si se llega al 36 o no, va a ser lo que vamos a dilucidar en el próximo Parlamento de Canarias. Esto sociológicamente es muy fácil de ver y cualquiera que sepa un poquito de matemática electoral lo puede vislumbrar. Otra cosa diferente son los cantos de sirena que, sobre todo, alentados en determinados medios de comunicación, bien regados por la publicidad institucional, intentan hacer ver. ¿Por qué? Porque intentan desgastar esa posible alternativa. Es decir, en la ley DONT, el voto más útil es el de la fuerza mayoritaria de aquel bloque que uno apoya. Por lo tanto, saben que un voto que en vez de Coalición Canaria vaya al Partido Popular, en la ley DONT perjudica esa suma, que es donde nos estamos jugando, digamos, los garbanzos electorales a nivel de comunidad autónoma. Ya el análisis insular o local varía en cierta manera. ¿Por qué? Porque concretamente en Tenerife sí es cierto que son 2 fuerzas potentes, tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, y en cualquier caso no hay una tercera pata posible de esta suma. A la vista de que Ciudadanos, que es prácticamente un cadáver andante, no tiene ninguna posibilidad de sacar nada en ninguna institución, ni en el Cabildo, ni en prácticamente ningún ayuntamiento, pues es evidente que ahí es un partido a 3 entre Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular, y los restos de la izquierda más radical que tendrán la suma o no de Podemos y sus diversas variantes, si Podemos, si se puede, Drago no sé qué, Drago no sé cuánto, en fin, pero que se reparten un electorado muy minoritario.
Y ahí va a haber mucho voto útil para el PSOE, ya verás que por ahí los números le van a salir bien al PSOE.
Claro, pero es que es evidente. O sea, el PSOE, por ejemplo, perdona que te haga el giro, pero al final, esta alternativa de Yolanda Díaz de Sumar, ¿quién la ha alentado fundamentalmente?
El PSOE,
que alienta el PSOE,
el mayor beneficiado.
Porque le supone una división a su izquierda y, por lo tanto, un voto útil que le viene a lo que ellos llaman la caja común socialista. Esto está inventado desde hace mucho tiempo también, y por lo tanto ellos también juegan a ese doble lenguaje de alentar la división de su izquierda para beneficiarse del voto útil, igual que lo hacen, como explicaba antes, respecto a lo que podríamos denominar el bloque de alternativa a su gobierno de las flores.
Pues la semana que viene, don José Alberto, me gustaría tratar con usted un análisis en profundidad de la actual ley electoral, no solamente en la composición de las administraciones públicas, la representatividad de un voto hacia un representante público, sino también en el contexto de qué se permite y qué no en una campaña electoral, qué días son los claves, las jornadas de reflexión, es decir, un montón de cosas que pasamos por alto, pero que ahora la Junta Electoral Central y la de zona pues empiezan a hacer comunicados, sentencias, sanciones a una y otra formación política que nos dejan un poco como sorprendidos, ¿no? Pues me gustaría que una persona con la experiencia que usted tiene ver en su conjunto la ley electoral que tanto nos afecta y que tanto pasamos por encima a los ciudadanos.
Y que tan desfasada está, porque muchos de los temas incomprensibles que no podemos entender de decisiones son perfectamente ajustadas a derecho, pero porque el derecho, porque la ley electoral está absolutamente desfasada y no se ha actualizado en un montón de temas, que si quieres repasamos la casuística la semana que viene en cuanto a las jornadas de reflexión, a los momentos donde se pueden emitir encuestas, a la puesta o no de carteles electorales públicos, etcétera.
Hay tantas cosas que mejorar en esa ley. Pues la semana que viene hablamos de ese tema, si le parece.
Encantadísimo.
Un abrazo, José Alberto. Buena semana.
Igualmente para todos los oyentes de Gente Radio.
Bueno, pues ahora pasamos a dedicar unos minutos al grupo Hospitem, porque llevan tiempo analizando el aumento de la miopía entre los jóvenes menores de 10 años, por causas varias, pero algunas más importantes que otras. Pero bueno, para hablar de este tema con alguien que sabe de lo que está hablando, nos ponemos en contacto con el doctor Adolfo Espino, oftalmólogo de Hospitem en Lanzarote. Don Adolfo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa a los chavales jóvenes con los ojos, que cada día son más miopes?
Pues efectivamente, lo que se lleva detectando en la última década es un aumento de las tasas de miopía en menores de 10 años, entre los 7 y los 10 años. Es decir, se observa que cada vez la proporción de niños miopes respecto a la población general para la misma edad es cada vez mayor si lo comparamos con décadas anteriores.
¿Y eso es motivado por la genética? ¿O hay alguna causa extraordinaria y artificial?
Hay una causa extraordinaria y que además es modificable y ambiental, que es nuestro estilo de vida. Hay una base genética, y de hecho eso está estudiado, que hay un componente genético en la miopía. Sin embargo, hay estudios que se han realizado en los que se observa que la base genética en las miopías altas básicamente para el 20% de todas las miopías, es decir, que solo explica una de cada cinco miopías. Sin embargo, sí que se ha observado que el estilo de vida, básicamente el trabajo en cerca, el mayor tiempo trabajando en cerca y menor tiempo de actividades al aire libre, sí que puede estar influenciando las mayores tasas de miopía, sobre todo en los niños.
La verdad es que yo no soy miope, pero cada día veo menos de lejos. Pero no tengo ya 10 años. Pero yo creo que la causa...
Probablemente en un adulto las causas puedan ser otras, diversas.
Pero las causas que podemos corregir, ¿cuáles son, doctor?
Las causas que podemos corregir son, teniendo en cuenta que la carga lectiva de los niños no la podemos modificar, lo que sí que podemos modificar es el ocio. Al fin y al cabo, lo que se ha dado en los últimos años con el estallido de las nuevas tecnologías es el ocio asociado a los dispositivos, bien sean tablets, móviles y demás. Por tanto, en los niños lo que se debería perseguir es que no todo el día, no todas sus horas las dediquen a hacer trabajo en cerca. No es tanto el hecho de que trabajen con una pantalla, sino la distancia a la que realizan los trabajos. Por tanto, lo que se aconseja, y hay un grupo holandés que ha estudiado esto, es la regla del 20-22. Es decir, no más de 20 minutos dedicados a trabajo en cerca, al menos 20 segundos entre cada 20 minutos o intervalos de 20 minutos, 20 segundos de descanso mirando al infinito, y al menos 2 horas al día dedicadas a actividades al aire libre que obligan a niños a mirar al infinito. Al fin y al cabo, todo es parte de lo mismo, la vida sedentaria y el trabajo en cerca y el ocio en pantallas, en móviles, es lo que está favoreciendo también la progresión de la miopía y la aparición de miopía en edades cada vez más tempranas. Por tanto, un estilo de vida más sano, con actividad al aire libre, deportiva, por ejemplo, pues ayudaría, entre otras cosas, a otro problema que no estamos tratando ahora, como por ejemplo es también el aumento de la obesidad en edades infantiles.
También otro problema tan importante de corregir. Bueno, yo siempre he sido un defensor de la medicina preventiva y no tener miedo a ir a los médicos, pero bueno, a los chavales los llevamos al pediatra desde que nacen, sobre todo los primerizos, y cada vez más, un mes al pediatra. Pero sí. ¿Cuándo es la primera cita con un oftalmólogo que debemos tener los padres para llevar a nuestros hijos?
Bien, los niños desde que nacen, como bien ha dicho usted, realizan sus revisiones en el pediatra, donde se les hace un reconocimiento general y están técnicamente habilitados para poder detectar a tiempo cualquier problema de salud visual que aparezca en niños muy pequeños. Por tanto, la primera revisión con un oftalmólogo se suele aconsejar ya en torno a los 3-4 años, en torno a esa edad, para corregir cualquier ametropía, es decir, cualquier defecto visual que precise corrección con gafas o cualquier otro problema de salud ocular que pueda ya ser identificado por el oftalmólogo.
¿Y la miopía se puede corregir a esa edad? Porque ya sé que hay cirugías por ahí correctivas que son fantásticas, que dejan el ojo perfecto.
No, la miopía nunca se corrige. Es decir, el ojo miope es un ojo más grande de lo normal, con una longitud anteroposterior más larga de lo normal, por así decirlo, y eso nunca se va a corregir. Cuando nosotros hablamos de corrección de la miopía quirúrgica, estamos hablando de una cirugía que lo que hace es alterar las lentes naturales del ojo, en este caso la córnea, si hablamos del LASIK, la que más conoce la población general, para que la imagen que se proyecta en la retina sea nítida y no necesitemos una corrección con lentillas o con gafas. Pero no se corrige la miopía, es decir, si tenemos un ojo miope, nuestro ojo seguirá siendo toda la vida miope, aunque hayamos hecho una cirugía refractiva. Y por tanto, los riesgos asociados a la miopía, es decir, todas aquellas causas de ceguera asociadas a la miopía por alteración de los tejidos que están dentro del ojo, persisten. Y por tanto, esos pacientes también necesitan ser revisados frecuentemente. La cirugía refractiva, además, no estaría indicada
en
menores de 20-25 años. Y en niños muchísimo menos. La mejor corrección para un niño que detectemos una miopía, de hecho una miopía en un menor de 3 años, un niño de entre 3 y 7 años, sería extremadamente precoz, lo cual no quiere decir que no exista, conlleva pues problemas a largo plazo de progresión de la miopía y de que llegan a tasas de miopía alta. No obstante, la corrección de los niños debe ser siempre, en primer lugar, la correcta corrección óptica, es decir, que lleven sus gafas perfectamente graduadas. Lo siguiente, si detectamos una miopía en menores de 10 años, es corregir aquellas partes del estilo de vida que nos prevengan de una progresión de esa miopía, a lo que hablaba antes de al menos 2 horas al día de actividades al aire libre y reducir lo que es el trabajo en cerca en aquello que podemos reducir, por ejemplo, el ocio. Y por último, en aquellos niños que debutan con una miopía alta o que tienen unas tasas de progresión altas en un año, por ejemplo, aquellos que tienen un aumento de la miopía de más de una dioptría en un año desde el diagnóstico, también se pueden a veces aconsejar tratamiento farmacológico. En este caso sería la atropina diluida, que se puede realizar en fórmula magistral en farmacia, indicada por el oftalmólogo, para prevenir la progresión de esa miopía y evitar, sobre todo en el caso de la miopía, lo que hay que evitar es que lleguen a tasas de miopía alta, en cuyo caso los riesgos para ceguera en edad adulta aumentan.
Pues una cosa que yo quisiera comentarle a todos los oyentes, y usted me corrige si estoy equivocado, y es que tenemos la tendencia de cuando los chicos no ven las cosas en el colegio, los llevamos a la tienda de gafas y le graduamos la vista y le ponemos una gafa como mucho. Y creo que eso es un gravísimo error, que de verdad, si desde los 3-4 años se puede recurrir al servicio de oftalmología de Hospitén, le recomendaríamos a todos que se acercaran a Hospitén a ver los ojos de sus hijos, no a una óptica a ponerle unas gafas, ¿no?
Mi recomendación general en este caso sería la siguiente: una primera consulta entre los 3 y los 4 años con un oftalmólogo. En el caso que necesitase, precisase gafas, ponerle la corrección adecuada, y además la ventaja de la corrección en el oftalmólogo es que nosotros realizamos bajo la corrección bajo cicloplegia. Hay que entender que el ojo del niño no es el mismo que el ojo del adulto, y por tanto hay que hacer una exploración con dilatación de la pupila para sacar todo aquel defecto refractivo y poner la corrección más adecuada al paciente. Como dije anteriormente, la miopía hay que corregirla perfectamente bien, porque es una de las tres patas en las que nos apoyaremos para prevenir la progresión de la misma, la correcta corrección óptica.
Pues doctor Espino, don Adolfo, especialista de oftalmología de Hospitén en Lanzarote, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio, y que todos nuestros oyentes sepan que hay que ir al oftalmólogo, no solamente al oculista a poner gafas, sino que hay que prever y prevenir con profesionales los ojitos de nuestros hijos.
Muy bien, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos para un tema de candente actualidad.
Pues ya tenemos aquí la segunda pausa musical antes de enfrentarnos a la entrevista, que ya tenemos nuestra invitada aquí esperando en los estudios de Course Only When I Sleep.
Silken yet, it reaches through my skin.
vamos a hablar del proyecto que el Partido Socialista Obrero Español le va a proponer a todos los vecinos de la Orotava para que depositen su confianza en las próximas elecciones, sin pedir absolutamente nada, otra cosa que nos escuchen. No vaya a ser que la Junta Central de Zona tenga mal que le entrevistemos a María Jesús.
No, vamos a ver, primero que nada darte las gracias, porque siempre que tengamos un espacio donde poder explicar pues cuál es la propuesta que llevamos desde este equipo en la Orotava, siempre es una oportunidad de explicarlo a la, sobre todo a los vecinos y vecinas.
Y es muy bueno para la ciudadanía que vayan conociendo los proyectos, que es muy bueno para la ciudadanía que vayan conociendo los proyectos, ¿no?
Sí, además estamos precisamente en la fase de presentación. Hemos tenido la suerte de conformar un equipo de personas interesantísimo, gente joven, preparada, que se acerca con mucha ilusión. El sábado pasado tuvimos la oportunidad de tener el acto de presentación de la candidatura. Estamos muy contentos porque, aparte de acudir el público, pues nos mostró su apoyo acudiendo con un aforo bastante interesante.
Y coincidió con el del puerto, además, ¿no?
Sí, sí, ese día yo lo vi como una fortaleza, que en distintos municipios, tanto el puerto como La Laguna, Tacoronte y La Orotava, estábamos precisamente en esas tareas de presentación de esos equipos. Para mí me parece un signo de fortaleza, porque más allá de que coincidimos, pues claro que coincidimos cada uno en su municipio haciendo lo que tenemos que hacer, que es presentando, dando esas primeras pinceladas primero al equipo de personas que llevamos, que ya te digo, Diego, estoy muy contenta con el grupo de personas que se acerca a poner sus ganas, su ilusión.
Pues para empezar una crítica. Ya es verdad que fortaleza del Partido Socialista el atreverse a hacer una presentación tan importante como el puerto, Tacoronte, Santa Cruz, La Laguna y el mismo día. Pero digo crítica porque digo, hay que estar siempre al lado de los más débiles, no de los más fuertes. Y donde hubo una presencia inmensa del Partido Socialista así con peso fue en la del puerto.
Bueno, a mí yo te digo y vuelvo a insistir que para mí lo importante eran los vecinos y vecinas que estaban conmigo.
Para mí también.
Yo creo que son los verdaderos.
Pero el PSOE tenía que repartir sus esfuerzos.
Bueno, pero
a Sandra, a ti tenía que haberla apoyado.
Yo me centro, yo le tengo que explicar el proyecto a los vecinos y vecinas de la Orotava, no a los compañeros del partido. Los compañeros del partido están en sus municipios y estarán con las responsabilidades que les toca. Pero a mí me tocaba hablar con la gente de la Orotava ese sábado y yo creo que
estuvo muy bien,
estuvo
muchísima gente.
Muy receptivo, la gente salió muy a gusto, muy conforme. Una de las cosas que yo dije, miren, aquí yo no vengo a gritar, no venimos a gritar, nosotros no necesitamos gritar para explicar nuestras líneas maestras que se fundamentan sobre todo, en un cambio de manera de hacer las cosas. Llevamos 40 años de gobierno del mismo color político y yo creo que ya las costuras están pidiendo un cambio, ya las costuras están cediendo.
Y yo creo que la ciudadanía también le pide al Partido Socialista Obrero Español que sea más oposición que ha sido en los últimos años.
¿Tú crees?
Sí.
¿Y dónde está el trabajo responsable y de crecimiento que hemos tenido en los últimos años?
Se lo han apuntado otro.
Sí.
La buena labor que ha podido hacer el Partido
Por eso somos el primer grupo de la oposición y hemos ido subiendo en cada legislatura de forma constante y segura y consolidada, y tenemos expectativas de seguir creciendo. Yo creo que hemos ahí demostrado un trabajo de compromiso. Mira, yo te pongo un ejemplo, y fuera de ruidos y demás, durante la pandemia había que estar ahí.
Ahí estuvo muy bien.
Pues
en esa situación es loable.
Apoyando una subvención
pero
que
no
tiene
hemos
un reparo.
40 años de pandemia no hemos tenido.
Ni yo he tenido 40 años en política, pero el equipo de personas alrededor del que yo por lo menos me acerco a la política, yo el otro día hablaba, miro con respeto el pasado y el futuro con ilusión. Con ilusión y con compromiso. Miro con respeto al pasado porque soy consciente del trabajo que se ha hecho. Cuando tú trazas una línea de actuación, puedes recibir la crítica de un montón de personas. Pero es verdad que esa actuación ha ido haciendo que el Partido Socialista haya ido creciendo en las últimas legislaturas, de forma que hemos pasado de tener 2 concejales a 5. El trabajo es muy lento, efectivamente. Estamos en el municipio que estamos y yo creo que también esa labor se ha reconocido por parte de los vecinos y vecinas. Quieren gente normal. Si la política municipal habla de personas con todas las mejoras que se puedan hacer, con todas las evaluaciones que podamos hacer y aspectos a mejorar, vamos a ser humildes en ese sentido. Fue lo primero que dije cuando di el paso para ser candidata. Humildad y compromiso. ¿Qué es la humildad? Reconocer que a lo mejor, no que a lo mejor, que nos hemos equivocado en varias cosas. Entre las primeras, puedo ser yo como persona la que reconozca, oye, que hay temas que se me han escapado, cosas que no he tenido en cuenta, temas que se han quedado atrás, por un montón de cuestiones. Todas las que quieras. Yo antes aludía a que yo no me dedicaba al 100% al tema política, porque todos los componentes de nuestro grupo trabajamos y combinamos nuestro trabajo personal con la dedicación a la política. Yo estos meses he pedido permiso y lo que me estoy preguntando es cómo lo hacía antes. ¿Cómo lo hacía antes? Y aquí digo, ¿por qué no venimos a las tertulias? Porque estamos en nuestros trabajos, Diego. Porque estamos en nuestros trabajos. Es así. Y yo creo que esa cercanía la reconoce la gente. Y centrándonos en el futuro, eso era lo que yo quería el sábado. Hablarle a las personas que estaban allí de lo que pensábamos hacer, de forma sencilla, porque estábamos en un acto que era muy festivo, muy familiar como fue, pero muy auténtico.
Hay renovación en la plantilla, en la plancha que se presenta a las próximas elecciones, ¿no?
Sí, hay un, yo creo que hay un 50-50, por eso decía, ¿en qué se basa que estés contento? Que aquí no, las cosas tienen un fundamento. En que hay mitad de experiencia y mitad de incorporaciones nuevas. Se incorpora, por ejemplo...
¿El número dos quién va a ser?
Va a ser el compañero José Manuel, que ha sido concejal de este grupo. La número tres va a ser Virginia Ramos, una mujer trabajadora procedente del mundo del derecho, es licenciada en derecho, pero no para de trabajar y de formarse. Y
es autónoma, ¿no?
Ahora mismo trabaja en una gran superficie.
Vale, vale. Pero no ha ejercido abogada, sí, ha ejercido abogada.
Es experta en mediación, en mercantil y en mediación familiar dentro del mundo del derecho. Y se ha ido formando por ahí. Vale, me consta que está como en ese desarrollo de esa formación, pero está trabajando al mismo tiempo. Un valor importantísimo.
Entonces
y
me había equivocado ya, Virginia, me había equivocado ya la Virginia que pensaba, vale, vale. Era una abogada, autónoma. Entonces,
vale. De número 4 el compañero Samuel Mesa, Valencia, que ya conocemos. Forma parte de este equipo desde hace un año y es un compañero del camino político desde hace mucho más tiempo en la agrupación.
Socialista de vocación, de verdad.
Sí. Después el número 5 va a la compañera Elena García, que pues también sí. Va en el área de bienestar social. De número 6 el compañero Fernando. De número 7 Isma Pacheco. Número 8 Alberto Ramos. Número 9 Miriam Doni. Y voy a tirar de... Sigo... ¿Quieres que te siga diciendo?
No. Ya vemos que el equipo está 50-50, como tú dices. Gente que sí. Ya estaba y gente que se incorpora.
Sí, entonces... Y de verdad,
¿más de 8 queréis sacar?
¿Eh?
¿Más de 8 concejales queréis sacar?
Queremos más. Queremos más, Diego. Queremos más. Lo decía en la intervención el otro día.
Para explicárselo a la gente, ¿eh?
Pues estamos en ello. Estamos en ello con un trabajo bastante intenso de acercamiento a la gente, a los sitios, de forma muy discreta también. Tranquilitos, sin aspavientos, sin gritar, sin controlar, sino simplemente ofreciendo un mensaje tranquilo y directo, de sobre todo encaminado al cambio en la manera de hacer las cosas, en establecer más cauces de participación real y de trabajo con todos los colectivos y asociaciones en los distintos campos. Porque vemos que eso es una de las maneras en las que no estamos de acuerdo cómo se está gestionando y esa es una de nuestras banderas en este momento, aparte de la sostenibilidad económica del municipio. Hay como tres grandes patas, ¿no?, de esta mesa. La participación, la transparencia y la sostenibilidad. Sostenibilidad no solo medioambiental, sino ahí entra de forma transversal la economía en todos sus nichos. Comercio, turismo.
¿Qué crees tú que es más necesario cambiar en el municipio de La Orotava y que se ha venido manteniendo y que la gente a lo mejor no se ha dado cuenta de que hay errores de gestión o que hay cosas que mejorar? ¿Dónde están los puntos clave que el PSOE ha detectado y que quiere proponerle a la ciudadanía?
Mira, La Orotava tiene un gran potencial en todos los aspectos, pero desde nuestro punto de vista, esos mecanismos de control que se ejercen desde el grupo de gobierno acaban por fastidiar...
Mecanismos de control, me has dejado muerto.
Sí, vamos a ver, el tema de que...
¿Hablas de oscurantismo? A veces los silencios son más...
La palabra la has dicho tú, yo no quiero hablar de oscurantismo, sino que muchas veces...
Falta de transparencia, vamos a decir. Entonces,
muchas veces se participa en asociaciones no para facilitar y para crear un clima, sino para controlar y sentir a los demás excluidos de esa cuestión. ¿sabes? Entonces, precisamente porque no estamos de acuerdo, nosotros creemos, por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto, las asociaciones de vecinos tienen que trabajar de forma conjunta en un foro de asociaciones en el que tú puedas establecer aquellos proyectos que quieras para cada barrio, pero no de forma aislada, sino de forma conjunta, y a lo mejor ese es el foro para establecer el orden de actuaciones en los distintos barrios. Por ejemplo, se me ocurre, ¿por qué?
Sí,
y esto es un modelo de transparencia en el que habrás pactado con ellos una serie de líneas de trabajo y cosas a ejecutar en cada barrio, pero lo conocen todos y todas las asociaciones y establecen el orden de y el conocimiento hace que además los barrios estén más unidos, porque hay que trabajar para unir. Los equipos de gobierno tienen que aprender a coordinar y engrasar esos mecanismos para que esa información que fluya y es compartida, repito, por las asociaciones, pues me parece buenísimo que la gente de Benijo sepa lo que se hace en el Rincón, que el Rincón conozca lo de la Florida, lo de la Perdoma, lo de la Vera, lo del Casco. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de que un barrio esté por encima del otro, sino que haya una argamasa ahí que potencie, ¿vale? Y eso no se está haciendo. Eso no se está haciendo. Y así en otros campos. Es a eso a lo que me refiero. Es a eso a lo que me refiero. Un mecanismo de control es dividir.
¿Es cierto?
Pues ya está.
¿Cómo lo vais a hacer? Porque es difícil llegar a todas las asociaciones que tiene la Orotava para tener el pulso tomado a la realidad municipal, ¿no? Es muy difícil llegar a todas.
Bueno, intentándolo. Intentándolo. Aquí hay gente que nos ha dicho estupendo, nos han dicho qué bueno que vienen, nos encanta oír otros proyectos, otras voces. Somos una asociación que queremos escuchar a todas los grupos políticos y nos han recibido, igual que hay otras que o nos han dado largas o no quieren recibirnos. Hay de todo, pero mayoritariamente nos hemos encontrado con colectivos que tienen ganas de ser escuchados y ganas de proponer cositas, ¿vale? Ganas de proponer cositas y que reciben con buen agrado todas estas ideas. Porque ese modelo de actuación lo puedes llevar a cualquier otro colectivo, clubes deportivos. Están ansiosos por clarificar de verdad los criterios con los que se dan las subvenciones. Subvenciones que apoyamos. Mira qué posición tan mala somos. Nosotros apoyamos las subvenciones deportivas, pero siempre decimos, ojo, esto hay que revisar los convenios. Hay que aclarar los criterios porque se dan, ¿por qué no hacer una mesa de trabajo también en el ámbito deportivo? Para precisamente jugar a unir. Estamos hablando de, imagínate la cantidad de centros de deporte que tenemos en Orotava y cómo si se unieran potenciaríamos quizás, eso es una de las potencias que tiene también de trabajo. Claro, ese es un trabajo invisible, ese no es un trabajo de estar todos los días a lo mejor presentando proyectos y sacando fotos.
Tú vienes del ámbito educativo, eres profesora de profesión, profesora de profesión y profesional enamorada de tu trabajo. En materia educativa, en materia de participación en el sistema educativo, los ayuntamientos no tienen una competencia muy clara, pero sí tienen algunas muy muy rentables, como pueden ser las actividades extraescolares que el Ayuntamiento de Orotava históricamente fomenta, pero no así, por ejemplo, la participación en material escolar y libros de texto, cosa que algunos ayuntamientos socialistas sí se mojan, como por ejemplo el de La Matanza, ¿no?
Sí, me consta, y de otros proyectos. La Matanza tiene también otros proyectos.
¿No crees que es más prioritario facilitar el material escolar y los libros de texto a los chavales de la Orotava que el facilitarle la guardería de tarde, que no es otra cosa que las actividades extraescolares? Además, a través de una sociedad que no sé si es muy rentable para los padres las actividades esas que hacen. Digo porque yo he cuestionado siempre mucho esas actividades. Digo, si hay dinero para esto, debería haber dinero para los libros de texto.
Bueno, vamos a ver.
Esto es mi opinión personal, ¿eh?
Aquí se trata, mira, todo lo que sea invertir en educación es eso, una inversión potente para un municipio. El plan de actividades extraescolares se puede mejorar mucho, fomentando, por ejemplo, nosotros creemos que se tienen que fomentar los deportes autóctonos, ya que tú inviertes en una serie de actividades, fomentarlos. Y también una línea de trabajo es el aumento en becas y en...
¿Y repartir un poquito para que no sea una sola empresa la que haga todas?
Sale a concurso.
El ¿Pero tema todo, sale el paquete, a concurso. Todo el paquete?
Yo a nivel...
¿No es mejor repartirlo un poco?
A lo mejor puede que sea una vía. sea una vía. Es una empresa de la Orotava la que ganó el concurso en su momento, se renueva cada 4 años, vuelve a salir a concurso y de hecho toca a mitad del mandato porque es una de las actividades que se queda
a la mitad.
A mitad del mandato.
O sea, me extraña que sea solo una empresa la que hace todas las actividades en todos los CEIP de la Orotava, digo. Precisamente por eso, porque hay carencias de actividades extraescolares que serían mucho más complementarias al currículum docente que las que se ofrecen realmente, ¿no? Es decir,
bueno, y ahí está claro que la dirección de qué tipo de actividades se propone y cuáles no la tiene que llevar el ayuntamiento. Siempre hablamos de una dirección. Eso es política.
Eso es política.
Eso es política de la buena. Usted me hace esto, ¿no? El servicio se paga y usted se hace. La línea política habrá que revisarla, está claro, con el fomento de ciertos deportes que son una bandera. ¿Vale? Se ha vuelto a perder un equipo de lucha que teníamos ahí en ciernes, ahí, pues se ha vuelto a perder. ¿Por qué? Porque ha desaparecido de las actividades extraescolares. Es uno de los...
No es un problema de financiación, eso lo decíamos el otro día. Es un problema de que no se están enseñando los colegios.
Claro, claro que sí.
El otro día y
claro que sí. Yo estoy... Además, fue propuesta cuando la Escuela de Lucha Canaria fue propuesta de este grupo socialista en su momento para que precisamente se rescatara. Yo recuerdo con mucho cariño en el centro donde estuve trabajando muchos años y estuve directora en el Manuel de Falla, que teníamos allí la suerte de contar con Añaterbe Abreu, que nos dio una serie de exhibiciones de lucha, aprovechando que teníamos a José Ángel, uno de los puntales de lucha de Valle Guerra, que trabajaba allí de administrativo.
¿Ah, sí? No lo sabía.
Sí, sí, sí. Y tuvimos la fortuna de tener un par de exhibiciones, un poquito también para que se animara y hubiera niños y niñas que quisieran apuntarse a la lucha. Bueno, digo que miro con cariño esas actividades porque surgen del mismo amor, ¿no? Del mismo filón. Vamos a potenciar esto. Por eso las actividades tienen que tener una dirección política y no dejarlo como un sector ahí a cargo de la empresa. Y luego vamos a la línea de proyectos y financiación de otro tipo de materiales. Las becas, estamos viendo cómo por sistema queda un remanente en la adjudicación de las becas anual, que hay un plan de becas que se adjudica, pues a lo mejor o ampliamos la cuantía o bajamos el índice este DIPREN que se tiene en cuenta para la adjudicación. Esa es una línea a trabajar. Y la otra, el tema de los materiales y otro tipo de proyectos que se puedan trabajar con los centros educativos. Mira por dónde vuelve a haber otro sector delante de nosotros que requiere una mesa de trabajo, como se ha pedido de forma, por lo menos nuestro grupo lo puso sobre la mesa, la creación de una mesa de trabajo con equipos directivos de los centros educativos, porque uno se tiene que rodear de los especialistas de cada sector. Otro gran punto de nuestro programa, hablando de para que un poco se entiendan las líneas, nosotros si nos tenemos que dejar aconsejar por especialistas en cada materia, tenemos que crear un grupo de especialistas. Tenemos que crear en el ayuntamiento un grupo de especialistas a nivel transversal, gente que proceda de distintas titulaciones, que no solo sirvan de captadores de subvenciones y de proyectos, y al fin y al cabo son recursos, ¿no?, para el municipio, sino además sirven de asesoramiento a la cantidad de colectivos que se quedan cojos a nivel administrativo. Por ejemplo, la familia que coge un AMPA en un centro por primera vez, ¿no?, el grupo de padres y madres que se anima, muchas veces tienen más intención que conocimiento.
Y la soledad, pues, más absoluta.
La soledad más absoluta. Pues a esa gente hay que asesorarla. O los clubes deportivos, a esa gente hay que asesorarla. Porque se pierden cuando tú les dices que tienen que actualizar un convenio, que tienen que... Y les vienes con toda la tarea administrativa, es normal que se vengan abajo. Es normal que se vengan abajo y la ley hay que cumplirla en cuanto a que los convenios tienen que estar actualizados. Pero eso no se lo puedes pedir tú a un señor o a una señora que venga con toda la mejor intención del mundo porque a lo mejor no es su campo de conocimiento. Entonces, el ayuntamiento que asesore, que busque un equipo técnico y que cree espacios de participación. Ya lo hemos visto con los colectivos vecinales, con los colectivos deportivos y sigo. Está el sector educativo, el sector del comercio, el sector de la ganadería y la agricultura. En fin, ahí tenemos un filón, aparte de mejorar un montón de cosas más. La lista de cosas...
Nos llenamos la boca hablando del sector primario, pero realmente a nivel municipal no hay un apoyo claro y manifiesto en los últimos años, aunque se hacen las cosas, pero se hacen poco, ¿no?
Nosotros creemos que podrían tener otro lustre. Vale, tenían que tener, sí, más apoyo a nivel municipal porque se han pasado tiempos difíciles y al fin y al cabo, por ejemplo, no acometer el tema de la ganadería, por ejemplo, cuando tenemos además un par de ganaderías que están con sus queserías asociadas y que están funcionando muy bien. Las queserías nuestras tienen premios. son
y, y la gente consume el producto que vende.
Que sí, además de muy buen nivel. Yo estoy pensando, por ejemplo, tanto los quesos de Juana y Antonio como en los de Geray, en Pinolere, en la quesería Pinolere. Bueno, también la gente de Benijo tuvo premio en el último
certamen. Pero es un sector bastante abandonado.
Ahí hay un trabajo inmenso por hacer. Y si no, tú puedes contactar con cualquiera de los cabreros.
Y el tema agrícola
te los puedo nombrar un par de ellos.
Cantidad de terrenos en barbecho, cantidad de terrenos abandonados. Y
ahí está el sector de la papa. Vamos a ver, el Cabildo tiene previsto el arreglo y mejora del edificio de la cooperativa. Hay destacados unos 400.000 euros para el proyecto, porque ese edificio, una vez que los anteriores gestores dejaron ya el edificio, lo han, como es, entregado la concesión, pues habrá que arreglar ese edificio que está ahí. A ver quién se anima. ¿Quién moviliza un sector que se anime a unirse y asociarse de verdad?
La gente que vivimos en la Orotava, que disfrutamos de la Orotava, pensamos que todo está bastante bien, pero cuando le meten el bisturí y las cosas, se da cuenta que no solamente no están de todo bien tanto como parecen, sino que es muy mejorable, ¿no?
Muy mejorable. Y mira, cuando decíamos antes, vamos a dejarnos guiar por especialistas, la oferta cultural, claro que hay un montón de eventos. Prueba de ello, ahora tenemos una semana del libro que todos apoyamos. ¿Cómo no? ¿Cómo si no vamos a apoyar un sector como el de la cultura? Pero mira, yo miro con desconsuelo cómo se han dejado atrás subvenciones o proyectos que son importantes. Auditorio decide abrir la programación a toda la isla de Tenerife. Y además, dando la oportunidad de que los gestores culturales de cada ayuntamiento tengan la formación para crear una red que permita que las programaciones culturales de pequeñas empresas Canarias y de Tenerife puedan ofertar su espectáculo durante todo un año. ¿Tú sabes la estabilidad que da eso en el empleo, en el sector cultural? Más allá de actores, actrices, hay empresas de sonido, hay empresas de iluminación, todo lo que es escenografía. Desde que tú procuras que haya una temporada programada, das una estabilidad también en el empleo. Pues ese proyecto, desde el ayuntamiento se ha decidido no sumarse. ¿Quién decide qué proyectos participan o no en la cultura de la Orotava? Una persona. Solo una persona. A la que se acude a ofertarle y es él el que decide. ¿No estaría eso mejor en manos de un equipo de personas formadas y preparadas, gestores culturales? Y además con esa cantidad de recursos. Recursos municipales, más recursos insulares y de donde vengan, bienvenido. Si todo va a revertir, si tú dinamizas bien una buena agenda cultural, tienes las calles llenas y tienes una buena oferta. También
los fines
de
semana. La cultura no solamente es lo que se paga por ella, sino también lo que reactiva el
por supuesto, tú vas por la calle y tú dices, bueno, pues hay bares
llenos. No va uno a un espectáculo, solo al espectáculo.
Claro que no.
Pasea por el pueblo y va cayendo una cosita y la otra.
Claro, igual que dotar el centro, terminar los aparcamientos del Quinto Centenario, no descargar administrativamente tampoco el casco, que tenga vida. Yo miré con desconsuelo cuando se fue en su momento el CEP, el Centro de Profesores de la Orotava. Se fue. Eso es población que deja de estar allí trabajando, que deja de pasear por sus calles, que deja de ir a los comercios de la zona. Entonces, está todo hilado. O sea, son pequeñas acciones que contribuyen a que el centro se vaya como despoblando, como perdiendo una actividad importante.
Es una gran asignatura para la próxima
totalmente,
legislatura, para el próximo mandato. Totalmente. ¿Qué se va a hacer con ese casco de la
totalmente. Portada? Hacer un censo de locales, mirar el tema.
Y de gente que vive allí, que vive muy poquita.
Efectivamente.
No vive
casi. Se nos está despoblando el casco.
Y las casas esas hay que mantenerlas, y como se nos caigan las casas.
Mira, pusimos sobre la mesa un plan de pintura y arreglo de fachadas, por lo menos de las casas que más lo necesitan, porque al fin también tenemos un turismo emergente como el de alquiler vacacional. Hay un plan específico para atender esa oferta de gente que pasea, consume y está en la Orotava. Te puedo asegurar que tenemos tantas camas en alquiler vacacional como un buen hotel grande. Hay una
modelo turístico
más de miles
también.
Camas. O sea,
pues María Jesús, vamos a tener que volver a quedar contigo para seguir hablando de la Orotava, porque seguramente tendremos cosas que contarle a nuestros oyentes.
Yo creo que sí, yo creo que hay, y además desde un discurso tranquilo. Digo, hay que explicar las cosas. Esto de la participación no es asunto menor. Hay que hacer lo mismo con los comerciantes y por zonas. Y hay que establecer cauces de participación. Menos aquí mando yo, ¿vale? Más equipos técnicos y más foros de participación real.
Pues María Jesús Alonso, candidata del PSOE, gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y te la volvemos a dejar para dentro de un par de semanitas o tres, cuando a ti te apetezca. Mejor lo breve, lo bueno si breve, dos veces bueno.
Yo te lo agradezco y bueno, nos veremos seguramente en los próximos días. Gracias. Un saludo a todos y a todas.
Bueno, pues ya son las 10 y 10 de la mañana en Canarias, 11 y 10 en la península. Ya habrán arreglado la del sí, solo sí, votando PP y PSOE conjuntamente. Así que hoy no se peleen. Julia Navas, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, qué alegría me da verte. Estás como más morena, ¿no?
No, esa es la crema de...
El micrófono, que te lleva tanto tiempo sin venir a la radio que no sabes que hay que hablarle de frente.
Es la hidratante.
La hidratante con color.
Que tiene color.
La hidratante con color, está bueno. Delia Escobar, que no se te ve, pero tienes una pierna ahí de aquella manera. ¿Qué te pasó?
Pues mira, buenos días. Un traspiés en Semana Santa y me partí un hueso del pie, pero bueno, ahí voy. Más despacito, pero voy.
Eso es mentira, no quería hartarse de procesiones y dije, vamos a hacernos una quiche. Vamos a hacernos una quiche.
Profesiones, ¿eh?
¿Qué
conste?
Fuiste.
No, fui con un hueso roto a una, porque no sabía que tenía el hueso roto, como fue una bobería nada más, así una torcedura.
¿Te has cambiado las gafas?
Sí, también. Y estás observador, ¿eh? Entre el pelo, las gafas.
Él es muy observador siempre.
Sí, ¿verdad?
Siempre.
No, pero él ha mirado así de frente y digo, ¿eh? ¿Qué le pasa? La gafa. Sí.
También me la cambié.
Y Patricia, madre, se ha ido a la peluquería.
Bueno. Tengo canas, me tengo que teñir todos los meses.
¿Te has dado cuenta?
Sí, pero lo de las gafas, mira, no me he fijado.
No, pero las tengo hace tiempo ya, lo que pasa que...
Yo no me había fijado, pero te he visto algo así en la cara y digo, ¡pum! A lo mejor que hacía tiempo que no te veía. Y a ti no te veo
a
nada.
¿Cuál es la novedad?
La chaqueta verde. Buenos días, Pedro. Perico Bravo de Laguna, buenos días.
Buenos días.
Oye, pues tenemos una mesa variadita, ¿eh? Dos de derecha, dos de izquierda.
Bueno, de centro.
Oye, que por cierto, de Coalición Canaria tendría que hablar yo con alguien. Hoy he hablado con Rosa y me he guardado la. Porque no tenía ganas de discutir hoy con ella. Pero, oye, felicidades porque Serafín va en la lista de Rosa.
Sí, exacto, al número 8.
Me sorprendió.
Joven del municipio ahí.
Pero no había sido ni concejal, ¿no?
No, él estaba de personal de confianza, pero la verdad que ha sido un currante que no veas, se ha comprometido hace muchísimos años, no solo con el barrio, sino también con el municipio.
Pues te voy a pedir favor que me los presente, porque no tengo opinión de él.
Ah, pues si quieres lo invitamos un día para que venga. Además, es el secretario de los jóvenes del partido a nivel insular y eso ha hecho una labor espectacular también.
Yo he hablado con él alguna vez en alguna cafetería, porque lo he visto vinculado con chavales jóvenes, y cuando yo me dedicaba a esto de intentar formar un partido político en la Orotava, pues lo miraba así como diciendo, este chico no me parece desagradable, a ver si lo captamos. Te lo digo en serio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero ya era de Coalición Canaria. Me dijo, cuando hablé con él, me dijo, yo soy del equipo de Linares. Digo, ah, vale, pues hasta luego, Lucas.
Tal cual. Además, él ha sido muchos años también presidente de la Comisión de Fiestas de la Luz. Siempre ha estado muy implicado en el barrio, a nivel municipal y a nivel insular, incluso regional, porque la verdad que dinamiza muchísimo a los jóvenes.
Bueno, pues hablaremos después sin micrófono, porque me gustaría conocer bien a Serafín, que no tengo el gusto. Y tiene edades parecidas a las de
mis
hijos.
Te va a encantar.
No me han hablado mal de él. Eso ya en el pueblo es una cosa buena. La Orotava menos que el puerto, de luego, hablar bien de alguien es más complicado. Bueno, pues queremos hablar, bueno, yo quiero hablar con ustedes de la campaña electoral que se avecina y de las primeras actuaciones de la Junta Electoral de Zona prohibiendo las pancartas, las tremendas vallas publicitarias de Manolo Domínguez y de Yulis Geray. El tema de ese de acompáñame, de un hombre de confianza. ¿Ustedes creen que eso es necesario? Porque pues, todavía Coalición Canaria no le han quitado ninguna, pero ya le quitarán algo, porque ya también están interviniendo.
Desde estuve de 2 días en Las Palmas.
Ya le han llamado la atención también a la ministra portavoz. portavoz de que no use la rueda de prensa del Gobierno de la Nación en campaña electoral como medidas electorales. Ya le han llamado, si no le han llamado, le deberían llamar la atención al señor Pedro Sánchez por haber usado la atril del Congreso de los Diputados para dar una nueva medida
y el electoral. Falcon va a ir también.
Es decir, que eso me parece muy grave, ¿no? Es decir, que yo no voy a poder emplear fondos europeos en 43.000...
Espera tú, la pancarta te da una norma a la Junta Electoral de que lo que debes hacer, no debes hacer pedir votos, no puedes poner tu logo, no puedes...
Lo de la pancarta.
Pero simplemente son una foto.
Un hombre en quien confiar, el tema Manuel Domínguez, el Luis Geray, que puso un montón, entre ellos está Chago Melián, acompáñame o algo
sí,
así.
Sí,
o...
y no, y tiene toda la corporación o toda su lista en una en varias foto. Pancartas por la autopista, lo ves,
¿no?
Sí.
Con algunos otros, ¿no?
Sí.
Es una cosa que a mí me llama la atención y además quiero insistir mucho en estos días previos a la campaña, de que yo tengo la sensación de que todos tenemos claro que la ley electoral es un caos, que no sirve para absolutamente nada, que está totalmente arcaica y obsoleta, que hay unas desventajas y unas desigualdades enormes entre unas formaciones políticas y otras en función de los resultados obtenidos hace 4 años, que siempre lo digo, es como si al de la Olimpiada le pone 50 metros por delante por haber ganado la Olimpiada anterior, ¿no? Y que eso es un disparate, que impide que nuevas formaciones políticas se incorporen a la oferta electoral, y que yo creo que es un debate que no se abre y debería abrirse. Esa ley electoral hay que cambiarla, porque yo creo que es injusta. Es mi opinión. Y ahora quiero saber vuestra opinión.
Pero por todos lados. No solo por el reparto.
Venga, también. Eso dice todos lados.
No, y por el reparto, y por el reparto que tiene la ley electoral.
Y empezando por la ley de OMS, vamos.
Un hombre un voto. O una mujer un voto. O una persona un voto.
¿Y financiación de las campañas políticas por particulares con transparencia tipo Estados Unidos o dinero público en función de los resultados?
No, con transparencia. Hombre, sí,
prefiero que se financien a título particular a yo financiar cualquier partido que ni me va ni me viene, allá ellos, pero después pasa que acuden a los bancos después les condonan mucha deuda y después les devuelven los favores y así estamos.
Hombre, si no, crear fundaciones como hacen en Estados Unidos, y por medio de la fundación durante 4 años vas recaudando dinero y luego sacas tu campaña, es una opción.
Yo que como el tema de las fundaciones también es cuando queremos eludir temas fiscales, montamos una fundación, pues...
Sí, pero estoy hablando que es una fundación de un partido, no de un...
Ya, es que a mí los partidos deberían de financiarse con sus afiliados, punto, ya está.
O con aportaciones claras y transparentes de una empresa.
Sí, con la aportación que se hace o con la parte de la transparencia.
Si simpatizante quiere aportarle pues una cantidad, pues que la aporte, pues me supongo que también habría que topar esas cantidades, ¿no? Porque si no, habría también una descompensación tremenda en partidos que a lo mejor no tienen...
Y Teria, ¿tú opinas que hay que tocar la ley electoral? Estamos hablando de las campañas y de todo este tema. Ahora hablamos del reparto de la ley de ONS.
Hombre, yo creo que como toda ley, cuando pasan muchos años queda al final obsoleta. Fuera. Tienes que actualizarlo al momento. Y coincido también que quizás en algunos puntos llega a ser injusta por lo que ustedes comentaban, ¿no? Que al final los que tienen más éxito tienen más ventajas también. Y es un tema igualitario, no es para nada. Pero sí que está claro que aunque no nos guste o no esté actualizada, son las normas del juego que tenemos.
Hay que cumplirlas.
Y hay que cumplirlas para tener todo... Claro. Pues si tú tienes unas normas de juego y nadie las cumple, pues mal vamos, ¿no? Mal empezamos, que es lo que estamos viendo ahora, que quizás hay algunos partidos que se están saltando esas normas. Te gusten o no, son las normas. Hay que cumplirlas. Y el tema de la colaboración de las empresas, yo considero que lo ideal sería que los partidos se financiaran con la colaboración de los afiliados, simpatizantes y demás, pero también entiendo yo que si hay alguna empresa que por algún motivo quiere colaborar, mientras hay una transparencia. Claro, no hay ningún problema,
¿sabes? Sí, otra libertad.
A ver, pero con transparencia, lo que no puede haber es...
Como empresario eres afín a un partido y dices, oye, pues yo quiero darte 1.000 euros, ¿por qué no lo
puedo
dar?
Hecho de
problema, yo digo afiliados y simpatizantes que pueden ser personas jurídicas.
Porque luego el hecho de decir, bueno, pues...
Pero transparencia, registradito.
Sí, ¿no?
Claro.
Que Pepe le ha dado al PP 100.000 euros.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que Pepe le da al PP 100.000 euros y es... lo señala y ya no le
porque
gusta que te señale.
Valore el riesgo de dárselo.
Claro, eso ya corre
el riesgo.
Entonces, la gente lo que ha hecho hasta ahora y lo sigue haciendo, supongo, bueno, lo sabe,
a escondidilla.
Vale, yo te ayudo, pero no lo sé.
Claro,
saque.
Pero al final es peor
porque
es
luego
peor,
me llegan los coaliciones,
es como decir, bueno, evitamos lo que decía, no, evitamos que lo de una y lo hacemos a través de una fundación, eso es peor porque al final estás haciendo lo mismo pero ocultándolo por otro lado.
Pero sí que tenemos miedo vamos a ver. Yo hace 4 años dije que colaboraba aquí con Lorenzo, digo, yo voy a decir a quién votaría en cada ayuntamiento. Al final no me atreví.
¿Por qué?
Pues porque te estigmatizan. Te estigmatizan que si y te condicionan.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
Pero mira, eso.
Es decir, no hay que tener vergüenza. Es decir, yo soy una persona que me considero de centro-derecha. ¿A quién he votado? Pues he votado a quien me ha dado la gana.
Pero mira,
no he votado a Coalición Canaria, a Vox no le he votado todavía. He votado al Partido Popular, he votado a Ciudadanos, he votado al PSOE, he votado. Ya está.
Claro, pero, lo normal es que uno pero vote a quien le represente.
Pero mira, precisamente...
No, vale que uno vote a quien le represente, que se lea, o sea, un poco, escuche, claro, a los líderes, sí, lo que lo proponen, y que en función
casi
de eso
todos
vote
los
a quien...
Aunque yo esté en partido, yo también he votado a otros partidos. Pero
¿y qué pasa por
pero
poner
mira, por ese mismo argumento del juicio social que hay, a muchos partidos le cuesta muchísimo buscar gente en las listas, porque desde que pongas tu cara en la lista te estigmatiza.
Hombre, te estigmatiza y te persigue.
Exacto. En algunos municipios hay cosas muy heavy.
Persiguen, pero persiguen de WhatsApp y de no sé qué.
¿De otras formaciones políticas o los ciudadanos?
De otras formaciones políticas.
Pues esas
y de los que gobiernan. Y sobre todo los que gobiernan.
Dependiendo del color que sea, da igual.
No, pero yo no estoy hablando de nadie en el particular, pero lo he visto personalmente y he visto mensajes. No hablo de mi municipio, porque conste, no vaya a ser que ahora digan que Patricia dice. De otro municipio y los pelos de punta,
¿Y eso es responsabilidad de los partidos políticos o de la sociedad?
No, pero que encima son tan troncos que lo mandan por WhatsApp y está guardado.
Yo creo que
eres tonto, ¿sabes? Que encima que eres tonto.
Yo creo que también a veces los políticos alimentan eso, que la gente piense eso, y lo vemos al final, y lo vemos sobre todo en la política a nivel nacional, porque siempre hemos hablado que es diferente quizás a la municipal.
Muy diferente.
Como el espectáculo que han creado los políticos en estos 4 años hace que la gente se polarice mucho más y se radicalice.
Sí, pero en el municipal.
Transmiten ese mensaje a la gente y eso divide mucho más. Y han jugado además a eso.
El municipalismo
como estrategia política.
Da más miedo porque, oye, si te vas a meter en ese partido, te quitas el trabajo, pierdes el trabajo.
Sí, pero yo digo la división política.
A Julia, vamos a escuchar.
A mí me lo advirtieron colaboradores. O sea, me dijeron, ¿en serio que te vas a presentar en las listas?
¿Tú estabas afiliado al PSOE cuando te presentaste?
No.
¿Y te obligaron a afiliarte?
No.
¿Y estás afiliada ahora?
Sí, pero no me obligaron.
Vale, te lo indicaron.
Tardé 2 años... No,
te trajeron la papeleta,
perdona,
¿no?
Tardé 2 años y medio en afiliarme.
Yo también tardé 2 años y medio.
O sea, tardé 2 años y medio. No, pero si la gente que colaboraba conmigo en el despacho me dijeron, ¿tú estás segura de lo que vas a hacer? Mira que si vas a irte en una lista, no te van a venir clientes del otro partido, le digo...
No te van a dar contrato de otros partidos.
Hay mucha gente que no dice lo que piensa, pues porque trabaja con...
A ver, pero espérate, curiosamente una de las personas que me lo comentó, a día de hoy, su pareja va en lista de uno a un municipio de la isla. Y yo dije, además...
Del Valle.
Más para allá. Me vi el cartel y dije, ¡oh!
Hello.
Si la pareja me advirtió a mí hace 4 años de cómo
consejos doy que
sí, a ver, no por nada, sino
yo por la parte que me toca, que me dedico a la construcción, como saben todos, yo no me he sentido mal en ningún otro ayuntamiento, ni cabildos, ni gobierno de Canarias, trabajando por estar afiliado a un partido y ser concejal de un partido.
Hombre, yo tengo la experiencia que tengo es estando afiliado a UPyD, a mí no me cerró ninguna puerta, ni me abrió tampoco ninguna.
A mí sí,
tampoco es que UPyD tenía aquí una representación.
Sí reconozco que cuando yo dije que me presentaba hace cuatro años ya, a mí me llamaron de Coalición Canaria, que no sabían que iba en política, que por qué no había dicho algo, y los del PSOE también me llamaron y dije, bueno, tampoco es que voy a repartirme, pero yo soy más afín al Partido Popular de toda la vida. Pero a mí se me llamó al revés, para que vaya con ellos. De hecho, me han vuelto a llamar.
La gente independiente en política tiene poco recorrido, de verdad.
Bueno, pero te afirmo.
¿Nadie dice nada?
No.
¿A qué viene
somos
eso?
De recorrido. Hoy está callado.
¿A qué te refieres con independiente?
No, con criterio propio y diferenciado.
La semana pasada.
Y no fácilmente...
Dije que no iba a hablar.
No, puedes hablar de lo que te da. No fácilmente domable, en el sentido de que tiene opinión propia y bueno, aunque el jefe diga en negro, pues hay tonalidades de grises, ¿no? Es difícil.
Hombre, hay unas líneas complicadas de pasar, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que todos tenemos un poquito de margen siempre que te sigas con las líneas del partido, que para eso también estás en un partido, ¿no? Cuando tú te metes en un partido es porque es como el que comulga con una religión concreta, ¿no? Se entiende que estás de acuerdo en las líneas que tiene y que las vas a defender. Que no quita que en momentos puntuales puedas estar más o menos de acuerdo con algunas decisiones. Pero no debes perder la perspectiva de que estás representando un partido político.
Ya, pero estás en unas líneas, pero si a ti te piden una opinión y no comulgas 100% con las líneas de tu partido, tú tienes la libertad de decirlo y bueno, no lo digo.
Eso hace que sea el partido.
Yo tengo la libertad de decirlo.
Hombre, lo que no voy a ir en contra de mi partido, pero sí.
Lo importante sería tener la libertad de decirlo y la libertad de votar en contra.
Yo tengo la libertad
a lo que dice el partido.
Yo no sé
eso debería
ser otro partido, pero está prohibido votar a otro partido que no sea el tuyo.
Eso sí. No, está prohibido.
Está prohibido votar a otro partido que no sea el tuyo.
¿Cómo?
¿Cómo?
No entiendo.
En los estatutos, por lo menos, de los partidos a los que yo he pertenecido, te pueden sancionar por votar a otro partido.
El voto no es secreto.
Sí.
O para el que milita en un partido resulta que no es secreto.
Hombre, a Leguina le mandaron a su casa por haber dicho que hubiese votado a Ayuso, ¿no?
Sí, pero vamos, que yo... Hombre, yo tengo claro a quién voy a votar.
Yo creo que eso es sentido común también.
Digo yo, no sé, no sé que te caiga.
No sé, vamos. Para mí una cosa es sentido común también, ¿no?
Antes se podía decir muchas más cosas que ahora.
Es que yo creo que la libertad...
Ahora te tienes que pensar las cosas que decir.
Pero es que no tiene sentido que yo... Bueno, yo no me presento esta vez en listas, pero que yo me presente o que... esté en un partido como presidenta del Partido Popular en la Orotava y le voy a presentar a tirar a votar a Podemos o a Nueva Canarias que se presentan por libres ahora este año.
Venga, pues yo les voy a decir, yo no voté a Ciudadanos en las últimas elecciones porque no quería votar a Melissa Rodríguez ni al proyecto que dirigía Albert Rivera después de lo que hizo en la primera ronda. A mí me abrieron un expediente. Porque lo dije abiertamente.
Porque lo dijiste, porque no, claro, viste, el voto secreto.
La carta que yo
tenías que haber sido más inteligente.
No. Yo no soy nada inteligente.
Es que te iba a decir, lo dijiste tú.
Bueno.
Pero ¿por qué me tengo que callar?
¿Te acuerdas lo que te envié yo? La carta que te envié.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, yo estoy libre de votar o no votar a una persona, ¿no? Es decir, estoy afiliado a Ciudadanos. Pago mi cuota, sí.
El problema es...
Defiendo el proyecto, sí.
Pero vamos a ver. Sí, pero eso tú no tienes en los estatutos puesto. ¿Quién se salta los estatutos?
Yo.
No, es que estamos hablando de una cosa, pero es como quien se salta los estatutos de cualquier sociedad o de cualquier empresa que te van a sancionar.
Pero no creen que eso
no estoy diciendo que me parezca bien, estoy diciendo que hay unos estatutos que dicen los partidos que tenemos que cumplir. Ya después nos guste o no nos guste.
Igual que
porque yo alguna vez he dicho, pues lo hago como si me sancionan, que los 500 euros los pago más a gusto. Y alguna vez lo he hecho. Lo normal es que te echen.
Lo normal es que te echen.
De todas maneras, en un país donde casi nadie cumple la ley ni las sentencias judiciales, pues exigirle a un militante de un partido que sea...
No, es que va haciendo calorcito aquí.
Sí, se va. Sí, yo
ya viene José a poner el
pero de todos modos, es que no me entra en la cabeza que tú no le votes al PSOE, tú no le votes a Coalición. Es que
a mí tampoco me entra un poco en la cabeza, pero porque lo veo como de sentido común. Vamos a ver, tú estás en un partido político, tendrás
pues
más...
En todas las listas obligatoriamente.
Pero vamos a ver, tú formas parte de un partido político donde tiene una ideología, tiene una forma de pensar, una forma de proyectar, de ver la perspectiva de futuro, y luego dentro de ese partido político, en ese marco de ideas que y de forma de entender la política, hay personas con las que puedes tener más o menos afinidad.
Sí.
Entonces, tú cuando vas a votar la ideología, independientemente de que unas personas me caigan peor o peor, cuando formas parte de un partido político.
Claro, pero siempre hay gente...
Listas cerradas son muy perversas. Bueno. Y impiden.
Yo voy por ahí. Yo creo que la libertad de las personas independientes.
Yo milito en un partido político. Y ahora en las municipales, regionales y al cabildo, pues hay personas a lo mejor de otro partido que me inspiran mucha más confianza que la que presenta mi partido.
Y te gustaría poner una X a uno y otra X a otro, ¿verdad? Sí, a mí me encantaría.
Y,
yo digo,
y si además no me siento lista, ni mucho menos obligado a votar. Es que odio las pertenencias de no porque sí, porque los nuestros, porque tal, ¿no? Hay matices. Y hoy a lo mejor piensas de una manera y mañana piensas de otra. O sea, aquí por lo visto uno toma un camino y por lo visto tiene que ir por ese camino hasta que se muera. Pues no, en la vida hay muchas bifurcaciones, unas veces te equivocas, otras veces aciertas, pero hay matices. Entonces, ¿por qué tenemos que votar o que a todo lo que dice el partido decir que sí? Si es que
pero los del
PSOE tendrán ahora dice, no pactaremos con esta gente y pactas al minuto siguiente con eso, pues a mí me supondría una verdadera conflicto moral. Dice, pero si decimos una cosa y automáticamente hacemos la contraria, sí, ¿qué hago? ¿Tengo que hacer yo, sabes, lo que diga mi líder, amado líder? Pues no.
Pero también no para así. Eso están los foros internos del partido, para discutir que esas ideas representen a la mayoría de los miembros del partido. Para
si
eso
hubiera tiene foros internos, ¿dónde se discutieran?
Pues, yo no puedo quedar bien.
Yo no puedo quedar bien,
pero Coalición Canaria somos un montón de consejos políticos insulares, consejos nacionales, las asambleas, los congresos, los comités. Por supuesto que sí, y cuando son temas que quizás tocan más no la ideología, sino la parte personal, el partido ha decidido que la gente vote libremente de forma individual. Eso ha pasado incluso a nivel local.
La ideología de Coalición Canaria todavía no le he cogido el
no, pero no se excluye a la gente cuando no está
de
acuerdo a lo que marca.
Porque la izquierda y la derecha y no nos encasillamos ni en uno ni en otro.
Claro, o sea,
la pregunta es, ¿no se excluye a las personas que en los foros internos, en los de debate, se desmarcan de la línea oficial? De cada momento, porque la línea oficial...
¿Seguro?
¿Se desmarcan o tengan
no.
o tienen
que no
una opinión?
En coalición, ¿no?
Y se le dice, a nivel... Sí, te lo puedo asegurar yo que sí.
En coalición eso no pasa.
¿El qué?
Eso de que te desmarcan, como levantes la mano y preguntes algo que no está en la línea oficialista.
No, y bueno, o sea, digo, ojalá pudieran ver a lo mejor un consejo político nacional o un consejo político insular, y hay muchísimo debate que se toma. Lo que pasa es que luego la decisión que se toma es lo que diga la mayoría y se acata, y ahí todos a una después. Pero que debate hay, sí te puedo asegurar que sí.
Hombre, pero yo creo que en todos los partidos, la insular, por ejemplo, hay debate y hay discusiones y ahí vamos. Pero al final.
En los que yo conozco, lo que había eran peleas.
No pelea,
no debate. No. Y como y bando ganador y bando perdedor.
Yo creo que
el que gana se queda con todo y el perdedor sale fuera.
Yo creo que eso pasaba mucho antes en eso. Ese
bueno, yo lo que conozco es así. Y hablo de Unión, Progreso y Democracia y Ciudadanos. Era vencedores y vencidos. Los vencedores en el poder, los vencidos fuera. Excluidos total.
Y la pantomima de las primarias, porque eso me hace mucho
gracia. Eso es lo que yo conozco. Y creo que no será diferente a lo que...
pantomimas tremendas.
Pasa que yo lo cuento.
Porque al final salen los afines al que manda, de todos los partidos.
Yo de todas maneras estoy de acuerdo. Antiguamente, yo no sé, o sea, yo solo he estado en el puerto, o sea, tampoco es que... pero sí que es verdad que yo sé que de antes sí era los vencedores.
Yo es lo que conozco, estoy hablando del año 2019, no estoy hablando del siglo pasado.
Pues puede ser, pero vamos...
De un partido que venía a renovar, que venía con la bandera de las primarias, de la democracia interna, un flux total. Que se molestan, lo siento, compañeros.
Sí, porque cuando sí hay primaria, están los vencidos. Y los, o sea, cuando existe, cuando hay dos.
Yo es que como sí ha asistido
en primaria, el mismo de esas listas.
Claro, pero esto qué es, pero sí, sí es, pero que cuando... la versión oficial es la que al final gana, aunque sea por un voto. ¿Sabes lo que te digo? Igual que en Podemos.
Sí, pero que tal, no, pero que en el
puerto, ¿recordamos en las tarjetas de crédito pagando los votos de las primarias de Patricia Hernández? Pero, lo recordamos
pero
el, y de Gustavo Mato.
En el puerto ha habido, y todo el mundo lo sabe, no con Marco en esta, sino para atrás. Ha habido primaria y aquello ha sido matarse.
Y mixturadas además y endulzadas con tarjetas de crédito. En todos los sentidos.
No me metas al puerto donde no está.
Yo voté, yo no estoy afiliado al PSOE y voté.
No me metas
en todas. En la del puerto, en la de Patricia,
pero
voté.
Sí,
mi voto
es verdad que se notó la división, los que estuvieron.
Al final, yo creo que con las listas abiertas...
se acaba todo con todo esto.
Efectivamente, acabaríamos
con... Se acaba con todo esto.
Claro que no interesa.
¿A quién no le
interesa?
Al PP y al PSOE.
¿A quién no le interesa?
A los que mandan hoy en el PP y al PSOE. A los que mandan hoy, que no van a ser los que van a mandar dentro de 10 años.
Exacto.
Al PP y al PSOE.
Es decir, al pueblo español le interesa.
Es que nos toman por tontos, como diciendo, no.
Tampoco les interesa.
Tenemos que filtrar el tema y ordenar para que tú lo tengas más fácil. No, yo tengo la capacidad de...
Pero no, te toman por tontos. La cosa es que no interesa porque el 80% de la gente que está en política, que no son los que están en esta mesa, por lo menos tú y yo, que solo han vivido la política. Entonces, si tú la cruz no se la marca a ellos, la desgracia.
Sí, pero
ya, no,
pero
yo estoy de acuerdo
no interesa
con lo que
a la ciudadanía.
Entiendo,
a la ciudadanía le interesa.
Claro, yo veo una lista y yo me cojo a la gente que yo la veo capacitada para ser un equipo liderar con
pero
actitud
es que tú
y actitud.
Crees que, ¿tú crees
yo no
que
voy
habría
a coger
tanta
a Pepito porque me cae bien Delia, le voy a marcar.
Pero tú crees
cruz?
Que habría tanta
no.
diferencia entre los
Delia,
resultados de, lista, de listas abiertas y de listas, porque lo primero es que nos ahorramos un montón de dinero en papeles.
Sí.
Segundo, que quitamos el voto esclavo de los sobritos desde la casa.
Sí.
Que eso es antidemocrático, le guste a unos hacerlo, que le gusta a todos, al PSOE, coalición, al PP. A todo el mundo va con su votito a la puerta de la casa del afiliado a llevarle los 5 papeletitas para que no se equivoque. Nos ahorramos un montón de papeles.
Así nos ahorramos discusiones en una mesa electoral. Déjalo, deja que ya sigan llevando.
Pero tú crees que.
Además, pasan por donde tienen.
¿Qué tanto cambiaría? ¿Tanto
sí,
cambiaría?
Pues yo creo que
y
sí
tener
cambiaría.
Un mala papeleta y tener que buscar los nombres. ¿Quién, ¿a cuántos conoces tú de la
por
lista?
Lo menos,
¿a tú? De la lista de Rebeca Paniagua. ¿A cuántos conoces?
A todos. Menos a un chico que lo conocí ayer.
¿Y los que los van a votar?
Los conocí a todos yo.
¿Y los que los van a votar cuántos crees que conocen?
Ella
¿y en la lista de Manolo Domínguez? La si lista... yo me pongo a ver la lista del PSOE
Manolo
de Puerto
Domínguez,
de la Cruz, los
no,
conoceré a casi todos, pero no a todos.
Te reconozco que a todos de Manolo. No, claro, son todas las islas. Yo tampoco me conozco a todos.
Pero las candidaturas del Cabildo, del Parlamento. Es decir,
sí, del Cabildo se los conozco.
¿Tú crees que la gente vota porque no, conozca?
No, pero es que además tú votas a Manolo Domínguez. No, tú no votas al Partido Popular.
¿Quién conoce a Manolo Domínguez? Que hay una
al Partido
para que
Popular.
Lo
estamos hablando de
Ya mire las vallas.
En una municipal, yo cojo la lista Linares. Ahora normal, los conozco, pero yo no conozco a todo el mundo de la lista Linares. Y yo, si tú vas a votar la coalición en la Rotava, o al PP en la Rotava, o al PSOE, a todos no los tienes que conocer, es imposible.
A los 14 primeros 15,
no
que,
los tienes,
que
no,
son los que van a salir, 14 o 15, hay que conocerlos. Y la verdad es que por desgracia, por suerte, los conozco. A los 14 o 15
yo,
del PP, no.
A lo...
Igual no conozco ni a los 3 primeros. Quiero decirte que está muy bien.
Tienes razón.
Yo lo de las listas abiertas, yo creo que
ideológicamente es muy bueno.
Sí, tarde o temprano llegará, pero todavía no está preparada la sociedad.
Pues yo creo
para eso.
Más tarde. ¿Cómo?
La sociedad está preparada.
La sociedad está preparada.
Es que
no, lo que no está preparado es porque pierde.
Si la sociedad hubiera estado preparada, lo hubiera demandado ya.
No,
y lo hubiera seguido.
La sociedad está borregada. No. Precisamente el aborregamiento de la sociedad.
Yo no digo que sea borrego.
O sea, sí. Sí.
No, yo no he dicho eso.
Sí, porque no, es que están ocurriendo cosas tremendas y no se está movilizando absolutamente nadie, ¿ok? Nadie está reivindicando. Hay una corrupción endémica en este país tremenda desde hace muchísimos años y nadie dice nada. Los medios de comunicación masivos están todos absolutamente subvencionados con dinero público y lo sabemos. Campañas de tal, cada día se genera,
y los que lleguen
se presupuestan
a
mayores cantidades para darle a los medios de comunicación, con lo cual está secuestrada la información en este país. Entonces, la gente sí está preparada. Lo que pasa es que la gente está, al menos en mi caso, que soy empresario, y mis trabajadores, estamos trabajando todo el día como negros para pagar impuestos y después no recibir a cambio proporcionalmente a lo que pagamos. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en este país. Porque cada vez hay más contratación pública, cada vez, mira, la pandemia, que a mí odio hablar de la pandemia porque que parece que nos dejó un rastro de colas ahora en la seguridad social, colas ahora en todos sitios, los funcionarios han aprovechado y ahora el teletrabajo resulta que es lo que manda. Cuando la gente demanda, y yo demando ir a una oficina con unos papeles para hacer una gestión y que se me resuelva, porque yo después me tengo que ir a trabajar, a producir para poder pagar los impuestos. Entonces, hay una descompensación tremendo entre la administración pública y la gestión privada. Pero
¿Y por qué la gente no se subleva ante eso?
Porque estamos trabajando. Es que estamos trabajando, es que no podemos estar todos...
Es buena pregunta, ¿por qué la gente no se subleva? ¿Por qué la gente no protesta?
Pero mi gente llega a las 7 de la mañana y se va a las 5 de la tarde agotada de trabajar, porque están las 8 horas de tal trabajando como negros y después no van a movilizarse. ¿Por qué? Porque quizá les apetece descansar. Tenemos derecho a descansar también, lo que no trabajamos en el sector
pero a eso
público
lo que voy yo.
Y no tenemos días, ¿cómo se dice?
Día
de
propio.
Asuntos propios, trienios.
15 días de vacaciones remuneradas para hacer campaña electoral.
Hay dos mundos, que es
días de
el que
es que
trabaja para la administración y tiene reconocimiento
de
derechos. Y la empresa privada, a mi empresa le cuesta muchísimo pagar los sueldos. Yo todos los meses tengo que buscar el dinero para pagar las nóminas de mis empleados. Todos los meses. Y acabo fundido. No me da tiempo de salir a reivindicar nada.
¿No habías coincidido con Pedro nunca?
Sí, no, pero yo te voy a decir, si realmente se quiere cambiar el sistema, vamos a ver, si nosotros queremos cambiar un sistema y que no las elecciones no sean bajo el marco de un partido político, sino que sean listas abiertas, los partidos políticos nunca van a proponer ese cambio, precisamente por lo que hemos hablado aquí en esta mesa, porque hay muchísima gente que no le interesa. La única forma de que se haga ese cambio es que parta de la base, que la ciudadanía lo demande. Si la ciudadanía
poco
no se mueve, si la ciudadanía
danos
no
tiempo,
se mueve porque te afecta
la sociedad civil, yo que milito
mes.
En un partido, pero no hago ninguna función dentro del partido, simplemente milito porque coincido en cuatro ideas básicas, que para mí la fundamental es el adelgazamiento de la administración en España, que no nos podemos permitir el dineral que se va en la cantidad de
cuando tengas riesgo.
La dimensión que tiene la administración.
Cuando tengas riesgo el sistema, de que Vox lo desestabilice, que en el momento que el sistema vea riesgo en que Vox puede llegar a acabar con él, te desaparecerá.
Pero es que no te hablo ni de Vox, te estoy hablando de la sociedad civil. Tenemos que decir...
Que ese discurso lo he leído yo ya en un programa político y la gente no lo ha votado. Ese discurso. Yo he militado en UPyD desde el año 2008. Lo he leído varias veces y no creía que la gente no votara eso. Porque hoy, año 2023, están vigentes el decálogo. Perdónenme. El decálogo que propuso UPyD, lo voy a traer un día en el año 2008, está de plena vigencia y actualidad.
Efectivamente. De plena hecho, además, fueron los primeros que hicieron el cálculo.
Pero la gente no lo votó, es lo que dice.
Gasto político.
No hay necesidad de eso.
El gasto político superfluo que creo que hizo el cálculo UPyD en su día, fíjate tú.
La duplicidad de las administraciones
eran
públicas.
Eran más de 30.000 millones anuales. Más de 30.000 millones. O sea, estamos hablando.
En el 2008.
Efectivamente. O sea, ponle ahora la inflación, la tal, no sé qué, lleva el otro.
Pero la gente no lo vota. La gente no lo vota.
Si la gente no se moviliza porque no llega a fin de mes, porque el alquiler es un dineral que se te va a la mitad del sueldo, porque las hipotecas, nada, los jóvenes no tienen el acceso a la vivienda, tienen un montón de problemas laborales.
Ni a los adultos, si
la gente no se mueve por esas cosas básicas, ¿tú crees que la gente se va a mover por cambiar el sistema y dejar los partidos
pero
políticos
si
listas abiertas? Si lo que más te llega al día a día, más
te duele,
no te
moviliza. Acabará hartándose.
Pero a eso es lo que iba yo diciendo.
gente ya empieza a beber de otras fuentes que sean las típicas que están controladas por los poderes fácticos, entonces probablemente empiece la gente un
poco
a
entonces coincides tomar. Conmigo con lo que yo decía al principio, que quizás no es el momento para hacer ese cambio porque todavía la gente no está en esa onda.
Hay que jugar con las reglas que nos hemos puesto. Te voy a repartir la feria del libro para que vengan este fin de semana. Tú lo tienes. Pero yo estoy muy de acuerdo que hay que jugar con las reglas que tenemos. Y que desde luego creo que hay que utilizar los vehículos que la Constitución nos da y la democracia actual nos da, que son los partidos políticos. Y que desde dentro de los partidos políticos hacer reflexiones para que sirvan realmente para lo que están, herramientas de transportar la necesidad de los ciudadanos a las administraciones públicas. Que tengo poca confianza que los actuales lo vayan a hacer, es que tengo poca confianza hasta en Vox, porque si quieren llegar al poder tienen que jugar con las reglas que estamos.
Claro, y una vez lleguen no las van a romper.
Y una vez que lleguen, bueno, hombre, ahí hay alguna experiencia por ahí.
Y esas reglas hay que cambiar desde abajo hacia arriba, porque desde arriba abajo nunca van a cambiar.
Una vez que llega
ya... Vamos a ver, de momento, mira, en Castilla y León creo que se eliminaron una cantidad de millones de subvención que se le daba a los sindicatos. Sindicatos que yo, a día de hoy, sinceramente, un sindicato que es incapaz de decir lo que ganan sus líderes, a mí me resulta, ¿sabes? Muy sospechable.
Es que igual ganan más que el de la CEO, ¿eh?
O sospechoso,
perdón. Ganan más que el de la CEO.
Es que igual ganan más.
No, entonces no sabemos a dónde van toda esa cantidad de millones cuando se descubren que había una señora firmando talones en la UGT de Madrid o algo de eso por 2,5 millones que nadie supervisaba ni nada y que resulta que iban endosados a un familiar suyo. O sea, ¿de qué estamos hablando?
¿De dónde está la campaña de Sumar? Pregunto. ¿De dónde está saliendo la campaña de Sumar? La pasta para eso.
Ah, bueno, pues vale. Vale, sí, me cuadra. Ahora ya que dices eso, me cuadra. Aunque
pero nadie dice nada. Nadie dice nada. Dice, cuando vamos a un espectáculo de eso,
¿qué pasa? No, pero ¿quién lo va a decir? ¿Qué medio lo va a decir si está subvencionado y sale...?
Este pone la duda. Yo lo cuestiono. Yo no sé. Pero me suena a mí que algo tiene que ver una cosa con la otra. Porque ¿de dónde sale? ¿Qué sale? ¿De la vicepresidencia del gobierno de España? ¿O sale del
Partido Comunista? El problema es que la educación... No estamos educando a la gente para que sea capaz de criticar o de debatir frente a decisiones, coño, que no se ajustan.
Y la pregunta que me hacía el otro día, preguntan los candidatos si saben cuánto se gastan en su campaña electoral y de dónde sale el dinero. Pregúnteselo a los candidatos. ¿De dónde sale usted el dinero que va a gastar en la campaña electoral? A todos, ¿eh? No lo saben. Y si lo saben, se lo callan. Pero cuando un ciudadano ve en un telediario, una semana detrás de otra, a Yolanda Díaz subiéndose a un escenario, con unos focos, con unas pancartas, con unas pantallas de LED, ¿eso tiene un costo? ¿Eso hay que pagarlo? Los escenarios... ¿Y quién paga eso?
Almorzón,
y los ciudadanos cuando ven eso no se lo cuestionan. Y,
no,
y habría que cuestionar.
Para nada.
Pero es que la gente no se cuestiona nada. Si es que roban y se nos quedamos tranquilos, bueno.
Pues te garantizo que parte de tus impuestos van por ahí.
No me digas.
Una triquiñuela ha hecho por el dinero, pero algún dinerito ha ido
para allá. A mí me gustaría...
Hoy te puedo asegurar que me has hablado.
Le pasara lo mismo que me pasa a mí en la empresa. O sea, que yo le pagara su sueldo bruto y que el día 28 de mes llegara el Estado y le chupara de su nómina un 25%.
Eso lo hablamos el otro día, no sé si...
Sí,
me encantaría. Entonces la gente a lo mejor se le despertaría un poco a la hora de exigirle a los políticos que por favor se dejaran de tonterías, de debates vacíos, de temas que no le importa a la gente... Y de actuar en las cosas que le importa a la gente, que es que puedan llegar a fin de mes, que puedan tener derecho a divertirse, que estén un poco desahogados, que no se les exprima como se nos exprime a todos, porque la verdad que se nos exprime bastante.
Hoy es 20, te lo recuerdo. Hoy nos pegaron el... Bueno,
espérate,
hoy
me pegaron el preguntar.
Ya, hoy entró una cosa.
Hoy entró
el modelo
100. Ah, entraron todos, ¿no? Yo he ido a pagar antes porque me voy a pegar un sablazo a la renta.
Les voy a preguntar una cosa. ¿Usted es una unidad familiar de cuatro personas? Cuatro personas, una pareja y dos descendientes, da igual de donde vengan. Los dos adultos trabajan. Neto, sueldo neto, 1.600 euros cada uno, 3.200 de ingresos. ¿Eso es clase media española?
Hoy no. No debería
pregunto,
ser.
Pregunto.
No.
Sí, claro que hay clase media. Es que creo que la clase media era más de 15.000 brutos.
Es muy común, ¿no? Esa situación que le acabo de decir.
15.000 brutos años ya eres clase media.
Dos progenitores de cualquier índole y condición sexual, con dos descendientes menores de edad, cada uno trabajando con contrato, esto es estupendo.
Se considera...
1.600 de ingreso neto. ¿Es una clase media?
Se considera clase media, pero eso no da ni para pipa. con dos niños.
Lo consideramos clase media, ¿verdad?
Sí, se considera.
Es que ahora se le llama clase media trabajadora.
Esa familia, esa familia no llega a final.
Se le llama clase media.
Y luego, esa familia no llega a final.
Y luego le vas a dar una beca a los niños, no se lo puede dar, por ejemplo, los
y no tiene acceso a nada, ni a bonificaciones, no sé dónde, ni a bonificaciones, porque eso es clase media.
No, pero si tiene la suerte de tener un hijo que va a cumplir 18 años en este año electoral, va a recibir 400.
400 pavos, que a lo mejor hace falta pavos para comprar carne y pescado para todo el mes.
No, 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 pero solo se lo puede gastar en CD, en videojuegos y en entradas para el cine y
Bueno, y los listos que hay algunos que lo han
cogido. ¿A usted no le parece triste que una familia que ingrese 3.200 euros en este país lo pase mal al final de mes?
Sí, claro que sí. Es que ese
¿con dos niños?
Es la raíz de uno de los grandes problemas que tiene España coyuntural. Es que tenemos, hay que hacer una reflexión importante de cómo hay familias trabajadoras pobres, que es lo que está pasando, ¿no? Y a veces,
y con buenos sueldos.
A veces el gobierno se centra en buscar soluciones puntuales, pero la raíz está en eso, porque, por ejemplo, con esa cantidad de ingresos.
La mayor parte de esos ingresos creo que los problemas derivan de la hipoteca o del alquiler.
No.
Es que me
y de los impuestos.
Y la cesta de la compra. No.
Y de los impuestos.
Y de los colegios. Sí, y del material escolar. Y de la
ropa. No, depende del colegio.
De uno en uno, por favor.
Espera, los 1.600 netos.
Estaba hablando de Telia que la cortamos.
Los 1.600 netos son 3.000 o 2.800 brutos. Se lo chasca todo el Estado. Y ahí el Estado lo está haciendo mal. Porque primero tendría que chascarle menos al sueldo.
Es que yo cuando hago esa
ese porcentaje ya solo de impuestos que están subiendo cada día más, es lo que se tiene que empezar a reflexionar. Porque si aquí en mano, en vez de 1.600,
pero Patricia, yo he excluido la parte impositiva, porque he hablado de netos.
No, sí, pero yo he dicho que sí, por eso, pero quita impuestos, baja
impuestos.
No.
Yo
cobras más.
Que no. Esa parte ya la he quitado del debate.
Es decir, bueno, entre otras cosas, pues ya quitado,
que si queremos entrar,
entre otras cosas,
de uno en uno estoy hablando yo.
Perdona, se lo devuelven en la renta.
Que el tema está que una familia de cuatro miembros con 3.200 euros mensuales de ingresos, en cómo están los alquileres y la cesta de la compra, tiene para poquito más.
Agua, luz no llega.
Bueno, para poquito más. Que con la ley de vivienda esta, si se aprueba,
y eso es
van a salir del mercado de alquiler una cantidad de pisos impresionante.
Y lo que están van a subir, pero por los...
Con lo cual se va a poner el alquiler inalcanzable.
Hombre, claro, si ya... ¿Cuánto era lo que tienes que ganar para no... 3.000... Si, para no te echen como ocupas a partir de 3.000 euros al mes o 3.500 al mes de sueldo, ¿no?
No, más o menos lo...
Todavía está por ver ese tema porque hay debate parlamentario por delante. Sí, sí. Pero que la propuesta de la ley vivienda va ya hablamos otro día con Rafa.
No, el parque de alquiler, vamos. Que te consideren tenedor, gran tenedor, teniendo 5 propiedades, incluyéndote la de vivienda habitual...
Pero cállate, 5 propiedades, es que el otro día hablaba con 5 propiedades, aunque las tenga las 5 hipotecadas.
Que sí.
Que tiene guasa, es decir, que yo he hecho una inversión pagando hipoteca, lo tengo previsto que voy a alquilar y me pueden quitar la casa porque no puedo pagar la hipoteca, pero me considero un alquiler. Es que es de loco.
Intervencionismo tan exagerado.
Y que alguien que gane 2.000 euros, 1.600, se queda dentro y dice: no pago, no lo echa.
No lo echa en 3 años. Ahora van a prolongar el tiempo para sacar
la vulnerabilidad.
Y la casa, y sigo pagando el agua y la luz yo, porque claro.
Y si tienes un menor de edad, ni te cuento.
Es que
lo puedes hasta subrogar.
Pero
yo quería empezar hoy por un papel que me mandó.
No, esos son papeles, porque eso tampoco en la realidad es así. Lo digo jurídicamente hablando.
¿Para echar a una persona con un niño menor de edad de una casa? ¿Que no paga el alquiler?
Va a quedar fatal, pero acabo de echar a una que llevaba 8 meses. O sea, llevaba un año y medio sin pagar. Han intentado todos los recursos habidos y por haber.
Ya, pero ¿cuánto le ha costado al dueño eso?
Pues no tanto que me pagó a mí.
Bueno, pero...
No, pero la casa la ha tenido que mantener.
Pero en Francia vas con
luz,
el contrato de alquiler y le impago y sale en 24 horas.
En 24 horas. Y es como tiene que ser. Lo siento mucho.
No, o sea, sí.
Porque no tiene que ser el propietario de vivienda el que tenga la vivienda social. Tiene que haber una administración pública que detecte si hace falta ayudar a esa familia. No un particular.
A ver, vamos a ver.
Deja
una cosa,
de pagar la hipoteca,
una cosa es que
si
se hayan
no
dado algunos,
no te echan, no
se hayan dado más beneficios pues últimamente al inquilino, pero la ley de desahucio con todo este jaleo es la misma desde hace tiempo, ¿eh?
Yo tengo un caso de una hipoteca en donde tuve que dejar de pagar la notifiqué, llegó un acuerdo de acción en pago tal cual y todavía están viviendo en esa casa. Vamos.
Porque el problema es que se utilizó la ley de vulnerabilidad.
Y está arreglado, está arreglado, tom, pom, pom. Pero para echar a alguien, cuidado. Si
sí,
tú
pero eso deriva del
si
COVID.
Si tú haces las cosas bien y vas de frente, no hay problema. El problema está cuando hay caras. Que claro, dice, que conociendo la ley, que los hay. Que conociendo mucho, la ley, y amparamos en temas sociales cuando no. La gente que quiere arreglar las cosas, las arregla.
El que te quiere pagar,
el que quiere arreglar,
hasta para pagarte con 50 euros y yo te lo puedo asegurar.
Al mes, porque no puedes en momentos puntuales.
El problema es que están los caraduras y hay muchos.
Y son los que se suben a las leyes.
El que te quiera pagar, y se lo pone fácil para no pagarte, pues a lo mejor por mucho interés que tenga en pagarte, no te paga. Es así. Y cuando es el Estado y habla sobre una propiedad que no es del Estado, sino es de un particular, le importa un huevo. Porque a lo mejor va buscando un beneficio electoral. Nada más. Nada más.
Y vamos a hablar de cargando, lo que me mandó ese hombre ayer.
No lo vamos a hacer. Se lo están cargando el parque de tal, igual que el tema del empleo. O sea, es que España tiene la mayor tasa de desempleo de toda Europa.
Y la mayor tasa.
Pero que es endémico, porque lleva años y años. Y ese problema no se corrige. Y decisión tras decisión, el empleo sigue igual o peor.
Pero eso es de siempre.
No, pero ya, eso es lo que hay que cortar de raíz.
Claro. O sea, yo creo
lo que no puede
ser. Yo sigo diciendo que de todas maneras seguiré diciendo: mi madre llegó a España en el año 75. Y mi madre, lo primero que alguien le dijo: estoy en el paro, pero cobro
en vez.
No, hago chapuza. Algo así le dijo. Que mi madre me miró y me dijo: pero ¿cómo que cobra del Estado y hace chapuza? Mi madre eso no lo entendió nunca. Y yo siempre dije que españoles, italianos, franceses, todos somos iguales en ese aspecto. El problema lo tenemos en la forma de educar, porque mi madre es que alucinó y con los años me decía, sigo alucinando, cobro tal, pero cobro cáncamos. Y mi madre me decía, yo lo de los cáncamos en España no lo entiendo.
Unas cosas,
pero
mira, también,
pues, es una cosa que va a ir, como la gente con su sueldo no llega a final de mes, que es lo que está pasando, eso seguirá implementándose muchísimo.
La gente estaba en el paro.
Pero ahora soy dama. Vamos a ver, si tienes un sueldo y después de horas tú haces unas chapuzas y tal, pues mira, me parece muy bien.
Estamos hablando de
el caso que se da
a
gente que está cobrando un desempleo o una ayuda o algo de eso, y tú lo entrevistas y no dices, ¿cuánto me pagas? Tanto. Ah, no, no me interesa, porque yo cobrando esta paguita,
con este sistema,
me quedo fuera.
Sí, eso pasó,
¿sabes? Entonces,
pero me refiero, final, yo tengo 40 y voy a cumplir 46 años, o sea, y mi madre.
Pero tú no puedes denunciar a esa persona, es que no hay inspectores para ese nivel de tal, solo lo hay si las empresas, que yo creo que las empresas que se saltan la ley son muy pocas. Para eso está la inspección.
No, y la inspección, ¿verdad?, ha estado en los últimos años bastante a saco.
Sí, pero que la inspección, además, es como que cuando recibes una inspección, como que te tienen que multar. A mí, yo después de la pandemia recibí una inspección sobre el tema del etiquetaje de los empleados, y obviamente mi empresa es pequeña, no tengo grandes tal, y había a lo mejor algunos empleados que se habían olvidado unos días de cumplimentar, ¿no? Porque al final es un papel donde tú pones la hora que llegas a la hora que te vas. Claro, imagínate una empresa de reparto como la mía, que se va al sur, se para, come, descansa debajo de un árbol y vuelve a ver si va a volver a Santa Cruz para firmar ese papel. Y bueno, da igual. El caso es que me hicieron una inspección y me sancionaron porque había recurrí, obviamente, y después, ya como no me contestaron el recurso, pues me escapé, pero la sanción me la llevé y yo no tenía ninguna voluntad.
No te contestaron el recurso, por lo tanto se puede entender que estuvo estimado. O sea, no digas que es que te escapaste, tenías razón.
Ya, pero ya, como que van a visitar.
Pero había huelga de funcionario o no había huelga de funcionario.
Justo después de la pandemia, justo. Además, yo había metido en ERTE la mitad de la plantilla a media jornada, porque después ya me aumentó el trabajo y lo saqué todo.
Oye, escúchame, ¿y ahora va a haber huelga de abogados de oficio y va a pedir 300 euros más al mes, o los abogados de oficio no van a ir en cascada?
¿El qué?
Los abogados de oficio. Sabe que la justicia está revolucionada, ¿no? Están sacando dinero.
Sí,
dinero de mala manera.
Pero sacan el dinero al mismo de siempre que nosotros. Me voy a tirar
piedras sobre mi tejado. No estuve de acuerdo con la huelga de los LA. No tienen razón ninguna.
Pero ganaron 450 pavos mensuales.
Sí,
por
pero
14
se atribuyeron
más
unas funciones que les hace el funcionario. Vale. O sea, que no me tomen.
Pero es que ahora
narices.
Vienen los funcionarios y dicen, claro, ahora me pagas a mí.
Con toda la razón. Es que con toda la razón.
Y van a sacar 350 cada uno.
Y después vendrán los jueces con toda la razón y dirán, ustedes pidieron la subida, cuarta nuestra, ahora la queremos nosotros.
Y después los políticos que se la tragan.
Efectivamente.
Presupuesto general del Estado para el año que viene, un 4% más.
Efectivamente.
¿Y es más rápida la justicia? No.
Efectivamente.
No.
Un 4% más y ya nos inventaremos otro tipo impositivo para recuperar ese 4% más que le hemos dado.
Y efectivamente.
No pasa nada.
Los abogados de oficio se van a poner de un huelga.
Es que eso es lo que digo. Los abogados de oficio llegarán.
Si yo te traigo el listado de lo que se cobra de oficio.
Pero no, pero es que
una
no, yo te lo digo, o sea,
que lo paga el gobierno autónomo con una subvención a fondo perdido a los colegios profesionales que van todos los años saladitos millones de euros,
pero luego tardas meses en cobrarlo y cosas de esas.
Sí, yo soy abogada del turno en civiles, solo, no llevo penales ni nada de eso. Estaba a punto de quitarme porque por no aguantar, pero luego al final me da pena porque al final tengo gente que al final me recomienda gente.
¿Quién gestiona el colegio
abogado? Justicia gratuita, asistencia a la consejería.
¿Quién te lo paga a ti?
A mí me lo paga el colegio, pero al colegio se lo paga
la comunidad autónoma.
La comunidad autónoma.
¿Y la comunidad autónoma tiene presupuestos para este año de billones de euros para los dos colegios profesionales?
A nosotros nos pagan por un divorcio contencioso, te pongo un ejemplo, 450 euros. El 60% en el momento en que presentas la demanda, pero dentro, o sea, tú lo justificas y dentro de 6 meses, y el resto cuando te den la sentencia dentro de tal. No.
¿Y al colegio cuando llegan los presupuestos de la comunidad autónoma le ingresan a principios de mes?
No, al colegio nunca le ingresan. Es la comunidad autónoma la que le ingresa trimestralmente una vez el colegio le manda las liquidaciones.
Pero los presupuestos de la comunidad autónoma hay un par de millones de euros para cada cacharro, ¿eh?
Ya, pero lo tienes para que justificar, no te lo da por la cara.
No, pero si el
no es como un fondito que lo pones ahí para que vayas ejecución, pagando.
Escúchame.
Yo no voy a los fondos.
Perdónenme.
Yo lo que voy,
Perdóname, que quiero que la escuchen los oyentes. Sí. Las partidas de subvenciones son transferencias.
Sí.
Ah, ¿pero es subvencionado?
Sí.
Ah, yo no sabía que era subvención.
Bueno, sí. como transporte
justificado.
Justificado, entre Vinter y Transmediterránea, así llama armas y tal. Eso es...
Sí, pero tal. Nosotros tenemos que justificar que no, al que no colegio.
Enga- Ustedes sí, pero los colegios profesionales llevan... Eso es subvención. Subvención es una transferencia.
Ajá.
¿Por qué? Por los servicios que presten.
Sí. Ah, vale, yo no sabía que era
subvención. Sí, pero yo no,
pensé que era justificado.
Lista de subvenciones, míralo en el presupuesto de la comunidad autónoma. Lista de subvenciones nominativas...
Yo lo que te estoy lo que estamos criticando es lo que cobra un abogado de Estado y cuándo lo cobra. O sea, un abogado del Estado no es un abogado de Estado.
Eso sí cobra bien.
Eso cobra bien.
La Macarena ahora dijo lo que cobraba y fíjate tú.
Que sí, el problema está en los baremos del colegio, en los baremos para el turno de oficio.
Pues como cojan carrerilla, los profesores, los sanitarios, los médicos.
Hay un chapa huelga.
Pero es que no tiene sentido, ¿no?
Turno de oficio sí tiene sentido.
No me estás dejando explicarme. Que como cojan carrerilla ahora, porque si en justicia van a tener todo éxito, porque van a tener todo éxito.
Hombre, los funcionarios deberían.
Los que tienen enfrente, algunos tienen menos razones que los que están a este lado, como cojan carrerilla, ¿dónde vamos? Porque razones tienen los sanitarios.
¿Dónde vamos los pobres empresarios para pagar tanto?
Es que, sí. Y el que tienen enfrente va a decir sí, porque no se va a poner. Es que no tiene...
Pero que no son los empresarios, son los trabajadores también. Sí. O sea,
todos.
Trabajadores.
Sí, pero trabajadores.
Bueno, pero no te preocupes porque hay.
Yo con todos los respetos al funcionario de justicia, sí, se lo entiendo. Al que no se lo comparto es al que se lo dieron. Yo, el letrado de la administración, me da igual.
Pero eso ha abierto la caja de Pandora y en cascada van a venir todos.
Claro.
Van a venir todos.
Porque lo único que me demuestra que la gente de las administraciones, la gente no sabe cómo funciona un juzgado. Porque pone que LAS tiene una serie de funciones, que las tiene.
Cuando tú dices LAS, son la secretaria y el secretario.
No les llames así, que no les gusta.
Que se enfaden, que se fastidien.
Para eso les cambiaron el nombre, los letrados de Administración de Justicia. Lo que no saben que es que ellos solo firman, que es la funcionaria que tiene al lado la que le hace el trabajo. Porque precisamente el día que levantaron la huelga, nos llegaron a todos 8.000 notificaciones porque LAS solo se dedicó a darle a la firmita.
Y los LAL estaban reclamándole a los funcionarios que no trabajaran.
Y
él
se ha llevado la subida del sueldo precisamente por lo que le hace. Y le ha reclamado, y han tenido broncas dentro de los juzgados, para que ese funcionario que te hacía el trabajo no te lo hiciera en la huelga.
¿Y eso va a extenderse a otros servicios públicos? ¿Se va a extender?
No sé.
Estamos secuestrados.
¿El que firma tiene responsabilidad?
Estamos secuestrados por una administración que nos ahoga y nos va a seguir ahogando. Y hay o los partidos políticos se conciencian y dicen, o arreglamos esto o nos vamos para
nadie
abajo.
Va a meterle cascabel.
Acabarán dando la razón.
A largo plazo veremos las consecuencias. De hecho, ya la calidad de vida va bajando, pero a niveles tremendos. O sea, tremendos. Y ahora mismo, mira, un vehículo... Yo que me dedico al transporte y compro furgonetas, la furgoneta que he comprado este año, que es igual a la que compré hace 2 años, la diferencia de precios son 10.000 euros.
Vete a comprar un coche, que yo estoy buscando un coche ahora para comprar. Vete a buscar un coche.
Efectivamente. Bueno, ya
de asustar.
O sea, el tema de los chips, sí, además se inventan el chip. No, es que no hay chip. Mentira. ¿Usted crees que una industria como el automóvil se va a parar porque resulta que un chino ya no te fabrica chip? coges y sacas la fabricación de China en 3 meses y la tienes en cualquier otro lado. Pero es un nuevo modelo. Ahora ya está cambiando todo. Ya no fabrican los coches y ya no tienen campas. Ya fabrican cuando tú lo pagas. Cuando lo pagas, lo fabrican. Antes no, antes fabricaban coches, de hecho han despedido, han cerrado fábricas, etcétera, etcétera. Y todo eso va en beneficio de las grandes marcas y en perjuicio de los usuarios y de los trabajadores de esas empresas. Y ya está. Y se legisla para favorecer estas grandes tropelías como los bancos que cierran sucursales a punta pala y búscate la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es así. Y entonces, o se legisla mirando a la ciudadanía o se legisla mirando a ver si a los 4 años vuelvo yo a manejar el BOE y a tener el presupuesto del Estado. Ya está.
Y se topa el precio del alquiler.
No nos engañemos. No, y la ideología no tiene absolutamente nada que ver en esto.
Oye,
nada.
No estamos quedando sin tiempo, que son las 10:57. Antes de irnos, quería haber empezado la tertulia para que se vayan todos calentitos con una cosa que me mandó aquí el ínclito Perico.
Mi madre.
Léelo, léelo.
Miedo da.
Léelo, léelo.
Miedo da. Léelo. Venga.
Atrévete, que son 3.
No, no. No, simplemente unas ayudas que hay a los empresarios.
Pero si lo lees, suena fatal, ¿eh?
¿Eh? Si lo lees, claro, suena léelo fatal. Tú, léelo tú, si lo leo yo.
Ah,
sí,
bueno,
pero
que,
no,
que
para tiene, no equivocarme, lo voy a decir de
que
memoria.
Que tiene más puntos las mujeres.
Exacto,
la
el orden. El orden. Si quieres recibir un 5% más, si eres mujer o discapacitado, con lo cual.
Con el 33%. Dice, tienes un 5% más si eres mujer o discapacitado el 33%.
Sí, eso.
Eso está publicado en el boletín oficial de la comunidad.
Sí, no, está porque además yo la
entonces,
estuve mirando.
Entonces, si eso es igualdad, que me lo digan. Primero, es.
Pero
están
ustedes no se revelan,
una mujer
no salen a la calle
con decir, una persona ¿qué? Discapacitada, que me parece que no es justo, y después estás discriminando a un hombre. Entonces, lo lógico
pero
es
¿estás igualando a las mujeres? ¿Todas tienen una discapacidad del 33%?
Sí. A la hora de pedir esa subvención, según no me negarán sí. Ustedes que no me
es
puedo
sentir. ¡Ofensivo! ¡Qué ofensivo!
Es ofensivo. No, yo las vi.
¿Las viste, no?
Sí, no, es que las vi, las tuve.
A la hora de,
a si
de pedir esa
ella.
Subvención, no me negarás que yo me sienta mujer al 100%.
Yo voy al registro civil por un 5%.
Pero entonces va a ser discapacitada también, según.
No.
Pero no son
entonces,
acumulativas. No, si tienes un 33% de discapacidad y eres mujer, tienes que optar a una de las dos opciones. O eres bueno, mujer o eres discapacitada.
Es horroroso.
Mira, hay que tomárselo por humor.
Pero no, sí, pero además está mal.
No,
porque
eso es lo que. Porque a mí cuando
porque
me dicen
la
perspectiva de género, me parece que está.
No te las da por ser hombre.
La perspectiva de género de una manera.
Si se emplea el dinero público, el Ministerio de Igualdad en este tipo de soluciones, mal empleado.
No, esto es del gobierno autónomo de Canarias.
Habría que cambiarle hasta el nombre, porque lo que genera es más desigualdad. O sea, ¿dónde está el camino a la igualdad en ese sentido?
Pero que nada, y aparte que tanto derecho tiene un empresario hombre como un empresario mujer. O sea, es que no tiene sentido que te subvencionen más por ser mujer. Oye, perdona, tengo la misma valía que este señor con su empresa.
Estás creando desigualdad.
O soy mejor incluso.
Que al final vamos a tener todos a Cristina de Borbón en la sociedad de las empresas porque le dan más subvenciones por tener a la mujer trabajando, que después no se entera de nada.
Claro, pero yo tampoco me enteraría si fuera ella.
Ay. Julia, que se repita.
Sí,
está morenita, está morenita. No, eso
dale,
no es la crema.
Dale, que es la crema.
Delia, hasta la próxima.
Venga, gracias.
Patricia.
Hasta la próxima.
Y a ti, bueno, tú sabes, tú eliges el día. Eliges el día y las bombas que quieras tirar.
Venga.
Y señores oyentes, gran familia de Gente Radio. Mañana, en torno a las 7:30, nos volvemos a encontrar. Y José Reyes, saben ustedes que está al frente de todo y el que está al frente del micrófono se llama Diego Calvo. Mañana a las 7:30 nos reencontramos. Yeah.